Saludos, muy buenas tardes a todos. Entramos en el territorio económico y el profesor Rodríguez Brown va a ser nuestro profesor de hoy. Además, tenemos noticia caliente con ese nombramiento de Román Escolano como nuevo ministro de Economía. Así que saludo a todos los oyentes. Están escuchando Onda Madrid. Está Carlos Honorato. Estoy aquí.
Buenas.
Servidora también. José Luis Ávila en la coordinación. Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos. Pablo Otero para darnos también la réplica económica. A todos, hola. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás, Nieves, a pesar del gobierno?
Echaba de menos esto. Así que muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal su salud?
Pues podría estar mejor, pero también podría estar peor, o sea que...
Depende de cómo se mire. Pablo, hola.
¿Qué tal, Nieves?
Gracias. ¿Qué le parece el nombramiento de Román Escolano? Es un viejo conocido de todos los economistas. Dicen que es un hombre técnico, es hombre, un liberal. ¿Usted se sentirá o no? ¿No? ¿Se sentirá unido a él de alguna manera o no? Una vez que entra en el gobierno ya...
Debo usted... decir que no. Sí, una vez que entra en el gobierno inmediatamente se convierte en sospechoso, por definición. La verdad es que no tengo el gusto de conocer a Román Escolano. Pero sí es verdad que era una persona conocida. También es verdad que estaba en las quinielas, pero no en la primera fila. En la primera fila estaban otros, sobre todo Fernando Becker, del cual hemos hablado aquí en tu programa, Nieves, y algún otro más. Pero estaba. Y yo creo que reúne el perfil... Yo creo que es esta gente que le gusta a Mariano Rajoy, ¿no? Que son gente como él, son altos funcionarios, gente que ha hecho oposiciones a los altos cuerpos de la administración del Estado. En este caso es técnico comercial y economista del Estado. Eran dos cuerpos que antes estaban separados y desde hace tiempo están juntos. Es compañero del cuerpo de Luis de Guindos, hay que decir.
Es
también,
verdad.
También lo es, técnico comercial del Estado. ¿Y qué podemos decir de Román Escolano? Que yo creo que tiene una amplia experiencia en el sector público.
Sí, yo creo que...
No
que
tanto
están...
en el sector privado, debo decir. El sector privado lo que tiene es algo que ha dado motivos de mucho cotilleo, ¿no? Porque su experiencia en el sector privado sobre todo está en el BBVA. Y entonces se está estableciendo alguna relación entre su nombramiento y la posible influencia que tiene el BBVA y concretamente el señor González, su presidente, e incluso la operación de posible fusión entre el BBVA y Bankia, que es algo de lo cual se ha hablado bastante en los últimos días. Debo decir que el hecho de que tenga poca experiencia en el sector privado, a mí no me parece que sea bien. Yo creo que un ministro de Economía debe saber algo del mundo empresarial. Y Román Escolano sobre todo sabe de la administración pública. Dirás, bueno, pues es que va a tener que lidiar con eso y va a tener que lidiar con Europa, que es un sitio que Escolano conoce bien porque está vinculado con ella y ha estado en el Banco Europeo de Inversiones y, en fin, conoce ese ambiente como también lo conocía Luis de Guindos. Pero, en fin, si hay que ponerle un pero, yo le pondría ese pero, de que no tiene mucho conocimiento del sector privado y de las empresas privadas. También me diréis, porque os conozco, porque no hay más que veros.
Pablo es el peor.
Tenéis mala intención de que otros ministros de Economía tampoco tenían mucha experiencia en el sector privado. Y en ese caso os diré lo que os digo siempre, que vale.
Ya. vamos a recordar qué puestos ha tenido, por favor, Pablo.
Pues sí, además, en ese recorrido por administración ha pasado por el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, por el ICES, o sea, que algo sabe de exportaciones, por FEBE, por los ferrocarriles de vía estrecha, por correos, ha estado también ligado al Ministerio de Asuntos Exteriores, ha estado en delegaciones en el extranjero, ha grado comercial en Tailandia, etcétera, etcétera, etcétera.
Así, o sea, con Aznar ha estado seis años,
de hecho,
¿no?
Estuvo en el gabinete Aznar, efectivamente. O sea, tiene mucho mundo, ha hecho un recorrido, prácticamente ha tocado todos los palos dentro de la administración, pero es cierto que en lo que es experiencia en el sector privado, pues se limita al BBVA y no por mucho tiempo, tengo que decirlo. Porque creo que fueron...
Era vicepresidente ahora, que imagino que dimitirá, ¿no?, del Banco Europeo de Inversiones.
Hombre, claro.
O sea, que es un hombre que sí sabe de Europa.
Sí, sin duda alguna. Sí.
¿Verdad? O sea, que bien. De momento le damos 100 días... Hombre, por favor, 100 días
yo le doy a todo el mundo, menos a Carlos Honorato.
99.
Ahí le doy 98.
Profesor, 99, al menos 99.
Bueno, vamos a darle a Escolano 100 días para ver cómo, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
¿Qué le parece si hablamos de las mujeres?
Venga.
Que hoy es el monotema, porque mañana es la jornada 8 de marzo. Y el tema de los sueldos está en boca de todos. ¿Es una realidad, a usted le parece, que cobremos un 13% menos por tareas similares? Uh-huh. Tenemos datos, antes de que usted nos dé su opinión.
Venga.
Por favor, Pablo.
Bueno, pues esto es como todo. Según quien haga el cálculo, sale una cosa u otra. 13% es lo que dicen algunos con cálculos muy complejos. Se hablan incluso de logaritmos, pero yo voy a reducirlo un poquito más. El 15%, bueno, pues es un porcentaje asumible, pero si vamos a lo que es al euro frente a frente, la brecha llega al 23%. Son, por término medio, según el nivel de vida, 20.000 euros ellas, 25.000, casi 26.000 euros nosotros.
Uh-huh. Pagar menos a una mujer que a un hombre en el mismo puesto de trabajo es ilegal desde 1980, pero es una práctica.
No estoy muy seguro que sea una práctica.
No está muy seguro.
Fijaros, porque una de las cosas buenas que ha pasado a partir de este movimiento de un mayor interés en la situación de las mujeres es que se empieza a discutir con datos, ¿no? Y como bien decía Pablo, los datos no coinciden, entre otras cosas, porque hay que ver qué cosa están midiendo, ¿no? Como bien dices tú, pagar a una mujer menos por hacer exactamente el mismo trabajo que un hombre es ilegal y yo creo que además es imposible. Yo creo que además no puede ser. Entonces, cuando se producen estas brechas, estas diferencias, lo que hay que analizar es, primero, la evolución histórica y, segundo, qué está pasando adentro, en las tripas de las estadísticas, ¿no? Algo en lo que coinciden todas estos análisis es que estas diferencias han ido disminuyendo. Y lo hemos visto hoy en este estudio que menciona Pablo, que es el de FEDEA, el que se ha hecho eco hoy, El País en su portada. También la prensa económica habla de otra cosa. En 5 días hoy habla de la brecha en el caso de las pensiones. Es interesante también que existe y que también está disminuyendo. En el caso de las pensiones, lo mismo que en el caso de los salarios, lo que hay que mirar es qué es lo que están haciendo. Es decir, ¿por qué es que se cobra menos? ¿Por qué cobran menos las mujeres? Y habrá que mirar, por ejemplo, en el caso de las pensiones, muy posiblemente se deba a la cotización. Muy por fin se deba a que hayan cotizado menos a lo largo del tiempo. En el caso del salario, lo que hay que mirar es en qué actividad están trabajando. Sí, por ejemplo, hay actividades en donde trabajan más hombres que mujeres. Habrá que ver por qué es, si es por una cuestión de abierta discriminación, en lo que estaríamos en algo que hay que, por supuesto, combatir, o estamos en otra cosa, y es que las mujeres, por las razones que sean, asignan sus recursos o prefieren trabajar o de hecho trabajan en actividades que están relativamente menos pagadas que otras actividades en donde las mujeres trabajan menos. Entonces yo digo, bienvenida sea toda esta discusión, bienvenida sea todo este análisis que nos permite ver qué es lo que está pasando con las mujeres y cuanto más se haga para la igualdad, por supuesto, tanto mejor.
Parece ser que hay una horquilla donde se nota más esta desigualdad, ¿no? Entre los jóvenes, muy jóvenes, y entre las personas mayores de 50 años. Ajá. Parece ser que ahí es donde...
También habrá que ver si tiene o no que ver con la maternidad o, como decía antes, tiene que ver con el tipo de trabajo que hacen las mujeres. A mí un fenómeno que me ha interesado muchísimo es el caso de los países nórdicos.
Ajá.
Porque los países nórdicos son realmente pioneros. O sea, se les puede enseñar poco en esto de la igualdad porque llevan décadas, décadas. Y sin embargo, si veis las estadísticas, resulta que las mujeres tienden a ganar menos que los hombres también en los países nórdicos. Y ahí, evidentemente, no es por una cuestión donde haya una despreocupación por parte de las autoridades, porque llevan, os lo digo, yo creo que son 30 o 40 años
de ventaja,
ocupándose,
¿no? No,
claramente, en que esta discriminación no exista. Pero claro, una de las cosas que yo sí he visto es la predilección, la preferencia de las mujeres en los países nórdicos a trabajar en el sector público. Y eso claramente es una preferencia de ellas, es decir, no hay una obligación o esos techos de cristal de los que tanto hablamos, ¿no? Es que prefieren trabajar allí. Y los estudios que yo he visto, se les pregunta a las mujeres, oiga, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta mujer Hay tantas más mujeres en el sector público que en el sector privado. Y a menudo la respuesta que dicen es que les gusta, prefieren trabajar allí, aunque sea...
Porque es más seguro, quizá.
Eso por supuesto. Pero hay otra cuestión también importante, Nieves, que es el tiempo. Las jornadas de trabajo en el sector público, en los países nórdicos y en la mayor parte de los países del mundo, si no todos, la jornada laboral es menor. Y a veces las mujeres prefieren eso, aunque sea a un salario menor. Por lo tanto, hay que mirar estas estadísticas, como todas, con cautela y, por supuesto, hacer todo lo que sea posible para conseguir la igualdad. Claro.
Quería preguntarle si se penaliza la maternidad en España.
Pues eso de que la maternidad sea una pena, como sabes muy bien, a los hombres lo que nos da es mucha envidia.
Bueno.
Desde siempre nos ha dado mucha envidia. No debería penalizarse, puesto que la maternidad es una característica femenina. Y de hecho, una de las cosas que ha pasado en la legislación española y también de otros países del mundo es que esto ha tendido a irse resolviendo. En el sentido que se ha dado más facilidades. Pensemos, por ejemplo, en los permisos post-maternidad, la posibilidad de que los padres también se cojan las bajas. En fin, este tipo de cosas se ha avanzado muchísimo en todo el mundo y también en España.
Bien. La siguiente noticia, los datos nos lo da Pablo, es que las empresas alemanas se van a ir de Cataluña si se retoma el proceso. Esto es muy preocupante. ¿Nos das los datos antes de que lo valore el profesor?
Sí, vamos a una escena previa en el Colegio de Abogados. El presidente del Parlamento, el señor Torrent, ya tuvo pues un encuentro en el que tuvo que escuchar algunas cosas que no le gustaron mucho. Incluso desde el patio pues se decía que algunas de las personas que han intervenido en el proceso deberían entrar en prisión. Él creía que se había... Bueno, pues la cosa tranquilizado, pero mira tú por dónde, que los empresarios alemanes le convocan un encuentro y tiene que escuchar una frase de este tenor. Si nos tocan las narices violando la Constitución, nos vamos. Dicho
vaya.
Por los alemanes.
Ya. O sea que los empresarios de Alemania quieren una vuelta a la normalidad, por decirlo así, ¿no?
La relación entre Cataluña y el resto de España, o entre España y el resto de Cataluña.
O sea, recuperar la confianza con el respeto a la ley, algo así, ¿no?
Más o menos.
Profesor, que han dado aquí un golpe de mano en, ¿no? Han dicho, hasta aquí hemos llegado.
Pues yo no veo, la verdad, por qué nos asombramos, ¿no? Que hayan dicho esto los empresarios alemanes cuando los primeros que lo dijeron fueron los catalanes. Es decir, ¿quién? Vamos, como si nos enteráramos ahora de que los empresarios están preocupados. Como si ahora vamos a descubrir que algunos empresarios están muy preocupados por sus empresas y por la dinámica que adopta el proceso. ¿Cuántas empresas se han ido de Cataluña?
Más,
Pablo,
de 2.000.
Bueno, y estos no son alemanes, ¿no?
Lo que pasa es que hay un matiz. Hay un matiz, y es que los empresarios alemanes, si se marchan de Cataluña, se marchan de España a lo mejor, pues nos puede privar de un volumen de inversiones importante. Los catalanes que se vinieron, por ejemplo, a Castilla-La Mancha, bueno, pues la riqueza sigue repartiéndose
en España.
Yo creo que el miedo que hay es que esto se contagie y se vayan de Cataluña y se vayan de España.
Ese es el problema, ¿no?
Pues entonces me parece bastante razonable, a tenor de lo que estamos discutiendo aquí, que los empresarios alemanes tengan la misma prevención que tienen los empresarios catalanes.
Claro, habría
que
preguntar.
Es verdad que el empresario catalán se puede ir a Zaragoza, ¿no?
Claro.
Se puede ir a Aragón. Y el alemán, a lo mejor, pues lo que hace es volverse a Berlín o a Múnich
o a Stuttgart,
¿no?
O donde sea, sí.
Porque no cabe la posibilidad de que se traslade a otro punto de España.
No, a lo mejor sí, no lo sabemos. Lo que digo es, esto es simplemente una señal más de un fenómeno que hemos visto a lo largo de los últimos meses, y es que la política no es neutral con respecto a la vida empresarial. Es decir, a los empresarios no es que les dé igual todo, no les da igual. Y no les da igual el hecho de vivir en una autonomía en cuyo marco jurídico puede verse súbitamente, abruptamente alterado por este tipo de decisiones. Entonces, claro, pues naturalmente que se reaccionan como reaccionan los alemanes, ¿eh? Con ese famoso el corte que ha hecho este empresario alemán, que lo hacen pues hablando como los alemanes y reaccionando así de manera quizá un poco radical, pero en el fondo el problema es el mismo que han padecido los empresarios que no son alemanes.
Estamos hablando con el profesor Rodríguez Brown, son las 6:22, sintonizan Onda Madrid y este programa es Madrid Directo en el 101.3. Dicho esto, hablemos del 5% del Producto Interior Bruto en educación, del que habla Pedro Sánchez. Pablo, dale datos al profesor, por favor.
Pues, 5% parece que es una meta deseable, alcanzable, pero bueno, es la excusa que ha esgrimido el Partido Socialista en el pacto sobre educación para levantarse. Dice que o 5% no seguimos hablando. La verdad es que antes de llegar a ese 5% y vincular la inversión, el gasto en educación a la evolución del Producto Interior Bruto, hay que hablar sobre qué modelo de educación queremos y también sobre, tal vez, fijarse en la cantidad que asignamos, por ejemplo, por alumno, que es lo que hacen otros países, más que porque si el PIB se reduce, ¿qué pasa? Reducimos la inversión, vamos para atrás. No sé, es un poco complicado. En cualquier caso, dicen que si no hay acuerdo en financiación, pues no seguirán adelante en esa mesa de educación. Fíjate, pactos de educación, pacto de pensiones son problemas transversales de la sociedad española.
Exacto. Profesor, ¿qué valoración hace?
Pues debo decir, en primer lugar, que me da mucha pena este aprovechamiento demagógico y político de la educación, que es mi mundo y que ha sido mi mundo. Te voy a contar el año en que empecé a dar clase, pero no se lo digas a nadie.
Nada, me extrañaba que no me hiciera ninguna confidencia.
Silencio. 1972.
Pero qué maravilla.
Tú no habías nacido todavía.
Yo creo que sí, pero bueno, es posible que no. Si usted dice eso.
No, lo digo muy en serio. Hay cuestiones que son lo suficientemente graves como para que los políticos estén a la altura de las circunstancias. A mí me parece que en este caso el Partido Socialista no lo ha estado. Pablo Otero me parece que lo ha sugerido de manera muy clara, ¿no? Esto de que si no se aumenta el gasto público en educación hasta un 5% del PIB, entonces yo doy un portazo y me levanto de la mesa de negociación del pacto educativo. Pues no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Me parece que es una... Estas cifras más o menos mágicas que se dicen. O sea, el 5%... Si es el 5% ya todo se arregla. Si es el 4,9%, entonces ya somos un desastre. Yo creo que esto no se... Es demagógico. No se corresponde con los hechos. Esta idea de que la educación se resuelve aumentando el gasto público, es decir, aumentando los impuestos sobre los ciudadanos, es algo bastante cuestionable. Y los especialistas y la gente que sabe de esto tienen muchas dudas de que se puedan establecer estas relaciones tan mecánicas y tan simplistas. Me da bastante pena.
Es que todo al final recae sobre el ciudadano.
Bueno, eso por supuesto. ¿No? Además, por supuesto, si aumentas el gasto en una partida, ojo, a ver qué haces con las otras, que también son importantes, que van a decir los señores y señoras que trabajan en la sanidad, por ejemplo. Ya, no, el mío también tiene que subir. Claro. Y desde luego, más del 100% no puede subir porque no hay.
Ay, Dios mío. Y terminamos con una encuesta que publica hoy La Razón, donde se refleja, Pablo, esa oposición de los españoles a la prohibición del diésel.
Sí, la verdad es que vaya por delante. No he encontrado en esta encuesta ni el universo, ni la muestra, ni el método. Pero bueno, vamos a hablar un poco porque ciertamente dicen que más del 52% de los españoles rechaza esa prohibición del diésel. Ojo, hay que explicarlo porque es una prohibición referida a algo que han hecho en Alemania. Y es que el Parlamento alemán lo que da es autonomía a los ayuntamientos para que cada ayuntamiento decida si prohíbe o no prohíbe la circulación de diésel. Bueno, pues ese tema traído aquí a España, parece que la gente dice, bueno, así de entrada prohibirlo.
Pues a ver qué dice el profesor, pero en un minuto, porque quiere Honorato ponerle una música.
Ah, la música es lo más importante. O sea, lo digo rápidamente. Desconfío muchísimo de estas grandes campañas que se están organizando en contra del diésel, y me parece que esta encuesta del diario La Razón, si es verdad que la mayoría de los españoles rechazan esta prohibición, yo desde luego me apunto a la mayoría de los españoles.
Bien, ¿tiene usted diésel?
No, pero estoy pensando en comprarme uno. Igual le compro uno a Carlos Honorato, que tiene muchos.
Pues yo sí, tengo uno.
Por llevar la contraria a cualquier cosa.
Desde luego.
Profesor, escuche estas voces.
Hombre,
de este programa.
Yo le quería hacer hoy cantar, pero no. Ya veo que no está hoy muy correcto con la voz, pero bueno. Mire, 16 años tienen, están estudiando primero de bachillerato. Se llaman Agustina y Manuela. Ajá. Y nos cantaron así de bien, eran un dúo de chicas.
A ver. Makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. ¡Qué bonito!
Ahora hablan, ahora hablan, ahora hablan. A ver. ¡Hola!
Hola, somos Agus y Manu. Muchísimas gracias a Carlos y a Nieves por invitarnos al programa el viernes.
Y bueno, deciros que el link para la votación sigue abierto y que, pues, votadnos.
¡Gracias!
Si es que tienen 16 años.
¡Qué maravilla! Desde luego yo la voto.
Hablan inglés perfectamente. Son de aquí, de un instituto de Boadilla del Monte, el profesor Máximo Trueba. 120 votos tienen.
Oye, muchísimos.
Sí, pero es que los otros tienen 125. ¡Oh! Estamos con 5 votos de diferencia.
A ver.
Bueno, los otros son Salva y Marcos, que, en fin, ellos son mayores. Tienen 22, 23 añitos.
Mayores. Fíjate, ya. Mayores. Bueno, con la inmensidad del océano.
Vale. Son de la zona de ventas y llevan 8 años cantando juntos. Y también cantan bien, ¿eh? Soy yo.
Soy yo. Soy yo.
¿Quién, Salva?
Yo, Marcos.
Bueno, nuestro tema propio Soy Yo es la primera canción que hemos compuesto y nos hacía mucha ilusión enseñarla y ver un poco cómo reaccionaba la gente ante ella. Y nada, queríamos daros las gracias por apoyarla y si os ha gustado podéis seguirnos en Instagram como Salva y Marco Music, donde podréis ver nuestro trabajo y lo que vamos haciendo.
La canción trata sobre esa persona que estará a tu lado siempre, pase lo que pase. Y os agradecemos mucho los votos que nos estáis dando para poder volver y cantar otro tema propio, que nos encantaría. Así que un abrazo enorme para todos. Buen día.
No hay historias relevantes, tan solo mira al frente y las horas.
Buenísimo.
Estos son
buenísimos
compositores. Cantan sus propios temas y lo hacen a dúo.
Pero qué bonito, ¿eh?
Sí.
Algo especial, algo que no consigo olvidar. Mil mariposas siento despertar cuando tú estás. Soy yo quien te espera cada noche con sonrisas.
Bueno, profesor, ¿a quién votaría?
Pues no lo sé.
Tenemos una opción para usted.
¿Qué?
Se puede votar a todos.
Pues cuente con mi voto. Cuente con mi voto.
Siguen esperando juntos sin tener explicación.
Ha dicho Salva o Marcos que esta canción dice que, de alguna manera, en el Soy Yo reivindica estar a tu lado siempre. ¡Eso reivindico yo,
yo
profesor!
También, estar a tu lado, Nieves, qué romántico, qué bonito.
Bueno, ¿ha quedado bien o no?
Ha quedado divinamente.
Bueno. ¡Oh, qué divinamente. Bonito, qué bonito! Profesor, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo. Ha llegado el momento de recibir a Constantino Mediavilla después de esto.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50€ por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250€ con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, a partir de las 6 de la tarde, partido de ida de los octavos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Mediavilla, que ya tiene un año más y un día, cuéntanos, por favor, que hoy hacemos, en fin, un recibimiento especial a los alcaldes.
Claro, y es día de alcaldes, miércoles de un día más, creía que era una sentencia, una condena de esas, de un año más y un día, digo, ya verás tú.
Suena un poco a condena, ¿no?
Me ha sonado condena. Es el día de los alcaldes y tenemos a Susana Pérez Quislán, que
¡hombre!
Es la alcaldesa de Pozuelo, bienvenida.
Donde hicimos un programa hace nada.
Sí, sí, sí.
A su casa.
Salió muy bonito, además.
Qué bien, sí. Qué bien.
Y don Santiago Llorente, que es el alcalde de Leganés, que dice, a ver cuándo viene Nieves Herrero a Leganés.
Cuando ponga día. La semana que viene.
Será bienvenida.
Muchísimas gracias.
Fecha y hora. Que no sea mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, y ahí vamos a tener que hablar de cómo afecta una jornada como la de mañana a los municipios. ¿Qué te parece el tema de hoy, Nieves?
Oye,
vamos a hablar de más cosas, pero vamos
perfecto.
A ver cómo
es el tema del día.
Porque, claro,
que
nos
sí.
Centramos. Decimos, la Comunidad de Madrid fija los servicios mínimos para la huelga feminista prevista para mañana. Muy bien. Es toda la comunidad autónoma y, por lo tanto, afecta a toda la comunidad autónoma. Pero vamos a poner el microscopio, vamos a poner la lupa, como nos gusta a nosotros, y vamos a saber cómo se encara en municipios como Leganés o como Pozuelo. Ojo. Municipios grandes. ¿Eh?
Sí, señor, ya lo creo.
En particular el de Leganés, porque tengo que recordar siempre a los habitantes. ¿Cuántos en Leganés?
187.000.
¿Cuántos en Pozuelo?
85.000.
85.000.
Casi.
Pues 100.000 menos, 100.000 más, son dos grandes municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Han firmado ya sus decretos de servicios mínimos, alcaldes?
Sí, yo sí, claro.
¿Sí? ¿Eso hay que hacerlo con cuánto tiempo de anticipación?
Bueno, pues la verdad es que no sé exactamente lo que dice
bueno,
la ley.
Igualmente 4 horas.
Sí, algo así. Yo creo que los firmé el lunes, me parece.
¿Y cómo afecta, Susana, a un municipio, a la vida normal de un municipio, ese decreto de servicios mínimos?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos. Entonces, en Pozuelo no va a afectar al servicio que reciben los ciudadanos. La gente que quiera, las mujeres que quieran hacer huelga, lógicamente la harán, porque es un derecho que tienen. Pero los servicios están absolutamente garantizados en todos los edificios públicos, en polideportivos, centros culturales, para que el vecino al final pueda recibir el servicio que merece, claro, respetando ese derecho de huelga.
¿Y en Leganés?
Hombre, pues exactamente igual. Lo importante son nuestros vecinos, los ciudadanos. Y lo que hacemos es garantizar los servicios esenciales. Nosotros en concreto hemos decretado 108 funcionarios de servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de colegios públicos, polideportivos, el servicio de bomberos, que en nuestro caso es municipal, y bueno, pues aquellos servicios que hemos entendido que son esenciales. En cualquier caso, bueno, pues yo estoy convencido que no va a haber ningún tipo de problema y que, bueno, se van a garantizar los derechos de aquellos que quieren hacer huelga y del conjunto de los ciudadanos que quieran utilizar los servicios públicos.
Hoy hemos decidido, Nieves, que todos los temas que van a sonar tengan nombre de mujer.
Anda,
y hemos buscado uno que se llama casualmente Susana.
Qué bonito.
Susana, Susana, Susana.
Martin muy jovencito,
fíjate,
¿eh?
Muy jovencito. Sí, sí, pero me acuerdo perfectamente.
Cómo me gusta a mí Ricky Martin, además, sí. Me encanta.
Nieves, lo que pasa es que casi no había nacido, entonces claro, ya se tiene que remontar a esta
canción. El pasito para adelante María, que en las que llevamos un María delante del nombre, pues oye, también nos ha cantado Ricky Martin. Pues, claro. Es que, oye, no todo el mundo tiene una canción.
Hombre, pero fíjate que yo recordaba de Leonard Cohen, pero de Ricky Martin no sabía, pues que había cantado, me ha dado una alegría.
Aquí es que la discográfica sí. Funciona, ¿no? Este se llamaba Susana. ¿Cómo tiene la agenda, por cierto, de mañana? ¿Vacía, llena?
Yo llena.
¿Va a hacer huelga o no va a hacer huelga?
Yo no voy a hacer huelga. Respeto muchísimo el derecho de huelga, pero yo no voy a hacer huelga. Yo, mi obligación es trabajar. Y además creo que las mujeres, yo por supuesto reivindico la igualdad de la mujer, la brecha salarial, faltaría más, la llevo reivindicando muchos años. Y creo que además falta mucho para que las mujeres todavía tengamos esa igualdad y se rompan esos techos de cristal, que es verdad que en las grandes empresas, pues al final la mujer llega hasta donde llega. Pero yo no voy a hacer huelga porque creo que tengo que trabajar, que es la mejor manera de reivindicar lo nuestro y nuestro puesto en la sociedad.
¿Cómo tiene la agenda el alcalde?
Bueno, pues también llena. Yo voy a hacer 2 horas de huelga mañana que voy a emplear en asistir a una manifestación que hay en Leganés por la mañana a las 11:30, convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y también vamos a participar en la lectura de un manifiesto en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres. Pero vamos, el resto del día lo tengo lleno. La verdad que antes de entrar a esta estudio, la alcaldesa de Pozuelo y yo hablábamos de lo complicada que es nuestra agenda del día a día y del montón de horas que le dedicamos, con lo cual mañana, bueno, pues de alguna forma, es verdad que hago huelga, pero la empleo estando en esa manifestación.
Voy a decir que va a haber 127 manifestaciones, ¿eh? Mañana en Madrid capital y actos, ¿eh? No solo manifestaciones, sino actos por el Día de la Mujer y 35 en el resto de la región.
Que no es poca cosa, ¿no?
Oye, no es poca cosa.
Ayer se nos quedó pendiente, como el alcalde de Leganés es del PSOE, estuvo aquí Franco González con Lorena Ruiz Huerta, que por cierto, vaya la que se ha armado hoy con las declaraciones de Lorena Ruiz Huerta. Yo lo único que hice fue preguntarla si no respetaba el derecho de Cristina Cifuentes a no hacer huelga. Yo solo pregunté eso. Ella dijo no.
¿Que no respetaba el derecho?
Que no lo respeto.
Eso está muy bien. Respetar el derecho de demás está fenomenal.
Ya está, yo no dije más. Y ella no dijo menos. Yo ni dije más, ni ella dijo menos. Ahí se quedó. Dicho esto...
¿Y se ha liado Parda?
Parda. Dicho esto, sí, pero insisto, todos somos dueños de nuestras palabras.
Claro.
Nuestras
expresiones. Impresos de ellas.
Lorena es un cielo, que lo hablas con ella y dices, sí, lo mantengo, es que no lo respeto. Pero dicho esto, se nos quedó fuera, porque no nos entraba, el tema de su secretario general, del señor Franco, que casualmente también tenía nombre de mujer.
Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor.
Hablo milanés. Que como Franco no va a escuchar la hora que estará escuchando el programa, porque luego resulta que lo escuchan por la tarde en el coche. O cuando están en el despacho, que me dijo Franco. Pues el otro día escuchando, pensé, voy a coger Yolanda.
Claro,
hemos
claro.
empezado por Susana y hemos seguido por Yolanda.
Te amo. Te amo.
Eternamente te amo.
No quiero romper la magia porque le pregunté a Pablo Milanés, qué bonito, ¿qué dice Yolanda de que tenga esta canción que se ha convertido en una canción que canta todo el mundo? Dice, ay, no sé si me separé de ella hace mucho tiempo. Ay, pero qué decepción, qué pena. Pero si decía eternamente Yolanda. Sí. Oh,
bueno, yo creo que el amor de todas formas es bonito mientras dura. Datos. Las mujeres ganan un 25% menos que los hombres en la Comunidad de Madrid. Este dato es concreto. Sufren más paro, pese a estar mejor formadas. ¿Hay explicación? ¿Cómo se rompe esa brecha? Es la pregunta que llevamos haciendo toda la semana. Sí. Yo les pido una opinión a cada uno.
Bueno, a mí me parece que nosotras tenemos mucho que hacer ahí. En nuestra vida particular, en nuestro ámbito más personal, la corresponsabilidad de los maridos. Es lamentable que cuando una mujer tiene hijos pequeños, todas lo hemos sufrido. Cuando nuestros hijos han sido pequeños, de verdad que es buscar ese equilibrio para el desarrollo de tu vida laboral y tu vida familiar es muy complicado. Yo tengo una hermana que tiene tres hijos que siempre dice que llegaba la pregunta del millón cuando le hacían una entrevista de trabajo. Todo iba muy bien hasta que le decían, ¿tiene usted hijos? Sí, ¿cuántos? Tres. Ya la cara cambiaba, porque claro, una mujer con tres hijos se supone que ella es la única que no va a dormir por la noche cuando están enfermos, que va a faltar a trabajar cuando están malos, que va a ir al colegio a recogerlos. Esa es algo muy, muy importante. Es muy pequeño, pero es muy importante para que nosotros podamos acceder al mercado laboral en las mismas condiciones que un hombre. Hay muchas más cosas, pero es muy importante que nuestras familias eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas por ahí.
Puede empeorar con una pregunta más añadida en el cuestionario, que si tiene usted intención de tener más.
Sí, claro, eso
ya
es
seguro
tremendo.
Que ayuda, claro. ¿No? Santiago.
Bueno, evidentemente ahí los hombres tenemos una grandísima parte de la culpa. La verdad es que somos muy egoístas en el día a día de nuestras vidas y cargamos a nuestras parejas con todo el peso de nuestros hijos y de la parte doméstica de nuestra casa. Y la verdad que ahí, bueno, pues es verdad que la mayor responsabilidad la tenemos nosotros. Y luego hay otro componente, por añadir alguna cosa más, que yo creo que tiene mucho que ver con la formación en general. Bueno, pues cuando se ve cómo están repartidos por sexos los diferentes estudios universitarios, podemos ver que en humanidades o en ciencias jurídicas hay más mujeres que hombres en las aulas, y sin embargo cuando nos vamos a las ingenierías o arquitectura vemos que es justo lo contrario, que sobre todo hay hombres y menos mujeres, y en general, bueno, pues son los empleos que mejor remunerados están. Es decir, hay que animar, yo creo, a las mujeres también a que participen más en ese tipo de estudios más técnicos, en donde, bueno, pues el empleo está un poquito mejor pagado.
Santiago Llorente, si no me equivoco, fueron junto a UGT, ¿no?, a presentar proyecto, bueno, cuando se pidió la petición de la convocatoria de huelga, con Ana Sánchez de la Cova, si no recuerdo mal,
eso es.
Y con Tomás Alonso de UGT, y fueron ustedes, precisamente en la línea de la brecha salarial que estamos diciendo. ¿Hay alguna programación especial preparada en el Ayuntamiento de Leganés con motivo de la jornada de mañana?
Llevamos ya muchos días. Lo que queremos es sensibilizar al conjunto de la población de lo que hoy estamos hablando, de que es imprescindible para que nuestra sociedad se pueda desarrollar más y mejor, que haya una igualdad entre todos y que todos tengamos de verdad las mismas oportunidades. Y junto con UGT en este caso, bueno, pues presentamos un informe sobre la brecha salarial, en donde se pone de manifiesto, bueno, pues algunas de las cosas que hemos estado hablando aquí y otras muchas más. Los datos son objetivos, los que antes aportabas aquí, los que muchos más que hay sobre el mercado laboral. Y bueno, pues estos días lo que estamos haciendo es, junto con muchas asociaciones, también con los sindicatos, junto con las asociaciones empresariales, pues hacer, bueno, muchos actos que lo que pretenden es sensibilizar a la empresa, a los sindicatos, al conjunto de la sociedad, de que tenemos que trabajar todos juntos, porque en ello nos va el futuro. Tenemos una sociedad con igualdad de oportunidades, es una sociedad sin duda mucho más próspera.
Susana, sí. En el ayuntamiento, en Pozuelo, una programación también especial, algo destinado
a mañana. Sí, tenemos
programación
especial. Nosotros tenemos una concejalía de mujer, que ahí además la concejal Beatriz Pérez Abrán hace un trabajo extraordinario y lógicamente durante todo el año. Pero para mañana yo además me lo he traído apuntadito para que no
bien.
Se me olvidara nada.
Sí, claro.
Esta misma tarde, cuando salga de aquí, me voy a la exposición de mujeres artistas de Pozuelo. En Pozuelo sabéis que la vida cultural es muy intensa y muy importante. Y tenemos una exposición que son 49 pinturas, bueno, pues de, entre otras personas van a estar Maite Espínola o Nati Cañada, que yo creo que con decir sus nombres pues es suficiente.
Bueno, Talle... es que además un premio tuvo recientemente los premios Medalla de Oro,
sí,
Maite Espínola,
sí, la semana pasada.
Recayó en el ayuntamiento de Pozuelo, la concretamente en la alcaldesa, sí. Claro.
Por eso
claro.
Digo que bueno,
lo digo porque los di yo.
Y... Sí, yo te agradezco que lo digas además, Nieves.
Sí.
Tenemos además talleres, pues un poco lo que decía el alcalde de Leganés, en esa formación para mujeres que es tan importante. Literatura en femenino, que la hacemos todo el año, que es una vez al mes, se analiza una obra con su autora y se estudia la biografía de la autora y de la novela en sí. Un seminario que yo creo que es muy importante sobre el empoderamiento femenino, el coaching y el autoconocimiento, que se llama Las gafas de ver mejor la vida. Tenemos el segundo foro de mujer profesional. Empezamos el año pasado, fue un auténtico éxito y lo dirigimos a las mujeres emprendedoras de la ciudad con networking, marca personal, enfoque de carrera, asesoramiento financiero y un curso de apoyo al emprendimiento femenino también. Y este me encanta el título, es Cómo ser emprendedora y no morir en el intento. Ahí hablamos, bueno, pues de competencias, comunicación, redes sociales, en fin, todo aquello que consideramos que puede ser muy importante para ese desarrollo laboral de la mujer y para acabar con esa brecha salarial tan discriminatoria y tan tremenda.
Lo que está claro es que son programaciones, diríamos, alcalde, militantes, es decir, de apoyo explícito a intentar en la medida de lo posible romper esa brecha, ¿no? Entonces, hay que participar. Y otra de las preguntas que hemos venido haciendo a lo largo de la semana, y se la traslado a usted, porque son nuestros alcaldes, a ustedes, es la siguiente. ¿Qué papel pueden jugar los hombres en una jornada como la de mañana? Porque nos hemos encontrado todo tipo de respuestas.
Ah, es que tú quieres que haya enfrentamiento,
no,
como
no,
con esa carita. Es que ayer la que se lió también con esa pregunta, ¿no?
Sería sin querer. Pero yo las preguntas las hago además sin maldad, ya lo saben ustedes. Pero ¿qué papel, Susana, mujer, jugamos los hombres? Algo ha dicho ya hace un momento del ámbito familiar, pero trascendiendo de ese ámbito,
claro,
familiar, ¿qué papel podemos jugar en una jornada como la de mañana? Imaginémonos, por ejemplo, que yo quisiera hacer huelga.
Bueno, yo creo que, insisto, que la huelga es un derecho, que yo desde luego sí respeto, porque respeto todos los derechos constitucionales. Dicho esto, yo creo que los hombres mañana, al igual que las mujeres, debemos celebrar un día tan importante como es el Día de la Mujer, sin olvidarnos de reivindicar todo lo que estamos poniendo encima de la mesa, ese papel de la mujer. Y luego hay una cosa que yo le llamo el machismo subliminal, que a mí me hace mucha gracia. Por ejemplo, si mi marido fuera alcalde, ahí me dirían, ¿qué tal? ¿Estás contenta tu marido alcalde? Como yo soy alcaldesa, ahí me lo dicen, ¿qué tal llevas eso de que tu mujer sea alcaldesa? Es que es curioso, ¿eh?
Sí,
es curiosa,
sí,
la,
sí,
forma.
Sí, curioso.
La agenda, sí, de una mujer, creo, ¿verdad, Nieves? La agenda, sí, de una mujer o la agenda de un hombre. En la
espere un segundo, ¿le pasa usted al revés?
Claro, a mi mujer también le preguntan, ¿qué tal llevas eso de que tu marido sea alcalde?
Pero porque seguro, al final, que de otra forma.
No, porque
seguro.
La carga del trabajo con mis hijos la lleva ella.
Claro.
Sí, sí. A mi mujer tampoco le dicen, qué bien que tu marido sea alcalde, al contrario.
Uy, seguro,
¿eh?
Que sí. Sí,
no, para
sí,
nada, no, de luego que no, ¿eh?
Bueno, pues
la
era
verdad
una
que
excepción.
Yo, no, no, sí, yo diría que en casa la verdad que todo el mundo sabe que esto es un, vamos, que es una carga extra para una persona, ¿no? Estamos poco en casa y al final tu pareja, pues al final...
No, pero yo no hablo tanto de la pareja como de la visión social que hay sobre que una mujer tenga un cargo público y cómo se ve socialmente, y me refiero a eso, no en tu casa. En mi casa se lleva estupendamente, está todo el mundo encantado, y mi marido, si no fuera por su apoyo, pues sería muy difícil, porque claro, tu pareja te tiene que apoyar. Pero me refiero más a ese papel de, si la mujer es alcaldesa, es como, fíjate, el marido, ¿y qué tal lo llevas? Es curioso, para mí, por lo menos. Es como cuando te dicen, ¿y estás casada y tienes niños? Eso se lo preguntan siempre a las mujeres,
bueno,
a los hombres,
también,
¿no? Que son, sí, cosas curiosas.
Vivimos una época en la que la política no está demasiado bien vista, y
pues
donde
fatal,
la verdad que no es plato de buen gusto, y en general nadie suele decir, uy, qué bien que tu marido sea alcalde o alcaldesa. pensar, más bien lo contrario. Por eso digo que de verdad que nosotros nos dedicamos en concreto ahora a una cosa que, bueno, que tiene muchas peculiaridades.
Qué generoso ha sido usted. En un momento en el que la política, decía, no está bien vista. Otro nombre de mujer.
Buena mañana, María, sin decir nada. María ya no tiene miedo. María empieza de nuevo. María, yo te necesito.
Pasión Vega.
María escapó de sus gritos. Se bebe las calles.
Qué voz más maravillosa.
María. Se bebe las calles, me parece una frase absolutamente preciosa, ¿no? Para reivindicar una jornada como la de mañana y para seguir caminando sobre nombres de mujer esta misma tarde, ¿no? A mí me gustaría saber una cosa, alcalde de Leganés, ya que le tengo aquí, que no tiene nada que ver con las mujeres, pero ¿qué ha pasado en su municipio? A usted le han llamado gánster, hay un cruce de denuncias en el municipio por un expediente. Expediente, creo que era asfaltado de una zona para poder aparcar vehículos con ULEG, que es una formación política que está en su municipio, tiene yo creo 6 representantes.
Así es.
Y cuando yo lo iba leyendo, le prometo que creía que estaba leyendo una novela de crónica negra. A propósito de todo lo que decía usted hace un momento de no está bien vista la política, la mayoría no sabemos ni qué ha pasado en Leganés, ni por qué se ha discutido, ni de qué trataba el expediente de aquel director de sostenibilidad que fue a presentar una denuncia porque resultó poco menos que agredido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han llegado casi a las manos?
Bueno, hablamos de un partido político que surgió en Leganés hace 15 años, que llevan 11 años en la corporación municipal, viviendo de la política profesional, como lo hago yo en estos momentos, que llevan 11 años insultando a todos los alcaldes y a todos los concejales de todos los partidos políticos desde hace 11 años, insultando a los de Izquierda Unida, a los del PSOE, a los del Partido Popular, ahora a los de Podemos. Es decir, han ido creciendo criticándonos a todos. Y ya digo que llevan 11 años viviendo de la política. Se ha convertido en lo que tanto denunciaban hace muchísimos años. Decían, queremos huir de los políticos profesionales. Llevan 11 años en las instituciones, con un estilo terrible, en donde hablan constantemente de corrupción, de gangsterismo, de cohechos.
¿Cuántos casos de corrupción ha habido en Leganés?
Nosotros desde el año 79 no hemos tenido ningún caso de corrupción. No ha habido ningún gobierno ni en el que ha participado el Partido Popular, el Partido Socialista o Izquierda Unida, o el Partido Comunista en su origen, en donde no ha habido ningún caso de corrupción nunca. Entonces, a mí la verdad es que me duele de forma terrible cuando se habla constantemente ese tipo de cosas, porque da la sensación de que todos los políticos estamos inmersos en alguna trama o en algún elemento corrupto. Y ya digo que en Leganés jamás los ha habido. Y yo defiendo a los políticos del Partido Popular, a los del Partido Socialista, a los de Izquierda Unida que han gobernado la ciudad de Leganés, porque nunca ha habido ningún caso de corrupción. Y lo digo siempre y constantemente. El día que haya algo y que algún juez condene a alguien, que se le aplique la justicia, no sé, pues con rigidez. Pero mientras no haya nada, uno no puede ser juez y parte. Entonces, yo si algún concejal del partido que sea ve que hay algo mal hecho, que acuda a los juzgados, y si el juez nos condena a quien sea, pues bueno, pues hay que cumplir la sentencia. Pero mientras tanto, no se puede estar todo el día hablando de corrupción. En este caso, dos concejales de este partido político, de ULEG, acudieron al despacho de nuestro director general de Sostenibilidad y Servicios a la ciudad a ver un expediente. Y le zarandearon y le agredieron. Los concejales iban con una grabadora encendida. Yo no sé a qué se va uno a una reunión con un alto funcionario con una grabadora encendida. Pero lo cierto es que este director general tiene lesiones, tiene un parte de lesiones de un centro de salud público y del Hospital Severo Ochoa de Leganés, y ha hecho bien denunciando a estos dos concejales de ULEG por agresiones. Y ya digo que hay que bajar la tensión. No se puede insultar a todo el mundo. No se puede estar todo el día hablando de corrupción. No se puede estar todo el día buscando la tensión en la política. Por Dios, un poco de tranquilidad. A los gobiernos que gobiernen con tranquilidad y a la oposición que hagan su oposición con lealtad y criticando aquellas cosas que entiendan que son razonables, pero desde luego sin utilizar el insulto. Es que de verdad se intenta criminalizar a todos aquellos que nos dedicamos puntualmente durante unos años de nuestra vida a la política. Y la verdad que estamos viviendo unos momentos muy complicados. Pero yo digo que llevamos 11 años viviendo esta situación. La pasada legislatura la sufrió el alcalde del Partido Popular, Jesús Gómez. La ante anterior legislatura la sufrió también el alcalde Rafael Gómez Montoya, del Partido Socialista, y es que se iba criticando a todos los concejales. En estos momentos, esta formación política independiente critica a los concejales del Partido Popular, que están en la oposición, como ellos. Critican a los concejales de Leganemos, que están en la oposición, como ellos. Y el problema es que utilizan un vocabulario que es terrible. O sea, y la verdad que es que, claro, vivimos una situación de tensión, pues que es que de verdad...
Es como un insulto, a lo mejor. Sí, 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 sí. Son insultos
constantes. En la cuenta de Twitter del portavoz de ULEG, que se llama Carlos Delgado, cualquiera que lo pueda consultar, verá que no hay insultos desde hace 11 años. Pero, por Dios, o sea, es que ¿dónde vamos con esa forma de hacer política? Yo no sé dónde nos lleva. No son nada constructivos. Porque además...
A mí me parece que lo que está diciendo...
Y termino ya, alcalde, un segundito. Estos señores, yo llevo gobernando, yo soy alcalde de hace casi ya 3 años. Todavía no hemos visto que hayan votado a favor nunca de nada. Nunca. No puede ser que lo hagamos todo mal. No puede ser que lo hagamos todo mal. Algo tiene que ser constructivo. Y ya termino, perdón.
No, nada, al revés. No, eso no, de todas maneras, eso nos pasa mucho lo de que nos voten todo en contra. Pero bueno, yo no quería decir eso. Yo quería decir varias cosas que me he ido tomando nota. Le doy toda la razón al alcalde de Leganés, faltaría más. Pero vamos a ver, primero, no hay que pedir perdón por vivir de la política. Es que no vivimos de la política, vivimos de nuestro trabajo, que es en política. Y no hay que olvidar que la política es un servicio público. Sí, pero caemos en la trampa, alcalde, porque nosotros mismos decimos, es que yo no vivo de la política. Yo sí, yo vivo de mi trabajo. Y trabajo muchas horas como tú, seguro. Sí. Pero mi trabajo es la política y bien orgullosa que estoy de trabajar de ello. Entonces, dejemos de pedir perdón por trabajar en política. Porque es que no hay que olvidarse. Yo cuando empecé a trabajar en política en mi casa, estaban orgullosos de mí porque era jovencita. Y fíjate tú que en vez de dedicarme a ejercer mi profesión, me iba a dedicar a la política. Y ahora casi tienes que pedir perdón. Entonces, yo no pido perdón por dedicarme
a la política.
O sea,
tienen esta sensación,
claro,
ustedes.
Claro, y luego tiene toda la razón Santiago, el alcalde de Leganés, cuando dice que es que hay gente que las líneas rojas las ha pasado. Ahora resulta que los políticos somos el pim pam pum. Entonces, se nos puede insultar, se nos puede ofender, se puede decir mentiras sobre nosotros. Y además, nos tenemos que callar. Porque como tú eres político, no puedes contestar. Entonces, eso no se puede consentir. Y que haya gente en la política que esté echándonos en cara que nos dedicamos a vivir de la política cuando trabajamos de manera honrada, honradísima. Porque hay mucha corrupción y hay que acabar con ella. Pero que hay muchos que somos muy honrados.
No, pero la pregunta no era baladí. Quería saber cuántos casos de corrupción había en la granja. Estaba intentando hacer memoria de alguno de poder decir...
Cero, pero que no defienda mi partido político. Defiendo a todos los alcaldes y a todos los concejales de todos los partidos políticos que han formado parte de las diferentes... Eso gobiernos de Leganés. O sea, y además es que yo lo digo en todos los actos, porque es que como constantemente oigo hablar de corrupción, digo que se aplica a rajatabla la ley, pero si no ha habido ningún caso de corrupción, ¿por qué tenemos que estar criticando a todos los alcaldes, a todos los concejales que han gobernado la ciudad de Leganés desde el año 79? Es que me parece que es una barbaridad. Intenta tirar piedras contra nuestro tejado y contra nuestra ciudad.
Lo que tiene que haber en Leganés y en Pozuelo son muchísimas, muchísimas, muchísimas mujeres que se llaman así.
Por tu amor, Lucía.
Susana nos destripa las canciones antes de que suenen los primeros acordes.
Pero es que esta canción es maravillosa, de verdad.
Pues aquí se han juntado, nada más y nada menos. Y es la primera vez, y lo hicieron en un directo en televisión española en La 2 con Pedro Ruiz, Joan Manuel Serrat y Pasión.
Qué maravilla.
El olvido solo se llevó la mitad. Y tu sombra
Ha habido que bucear en internet para encontrarlo, porque es uno de esos documentos complicados. Pues digo yo que habrá un montón de Lucías.
Mi hija se llama Lucía.
¿Ves? Pues, ahí tenemos una, en Leganés por lo menos.
Sí, sí. Pone muchísimas. Yo la quería haber llamado Amanda, que es otra canción preciosa.
Anda. Hombre, te recuerdo a Amanda.
Por supuesto, pero mi mujer, en fin...
Bueno,
las cosas de las parejas, y al final se llama Lucía. Un nombre muy bonito.
Una Lucía. Canción maravillosa, una versión que no conocía, maravillosa.
Se nos fue Forges. ¿Qué va a pasar con don Antonio Fraguas, que era vecino de Pozuelo, Alarcón?
Sí, he hablado con su hermano y con su hija Berta, que son encantadores, como es toda la familia, porque a mí no me gusta nunca hacer homenaje sin contar con la familia, porque uno no sabe qué es lo que quiere la familia. Y siempre digo que detrás de un personaje hay una persona, y a la gente quien se le muere es su padre, su hermano, su hijo, y eso hay que respetarlo siempre. He hablado con ellos, he hablado el otro día, les he dado el pésame, hemos estado charlando y vamos a ver qué hacemos. Lo que ellos quieran, estamos a su disposición, nosotros hemos encantados. Lo que pasa es que hay unas declaraciones por ahí de Forges
que dice que no quería nada.
Claro.
¿No? Entonces,
no nos lo cuente a nosotros porque están hechas en la Gran Vía, Nieves lo conoce bien, ¿sí? Y porque fue nominado a los Premios Madrid no hace mucho tiempo y le decía... Sí. Por favor, yo os agradezco mucho que me votéis, pero no tengo excesivo interés.
Nada.
No por nada, porque era absolutamente tan afable como se mostraba en sus viñetas, ¿no? Y, y la verdad es que le gustaba muy poco. Muy por poco. Eso cuando veía que Somos Pozuelo pide una calle, seguida, que sí. ustedes
bueno,
piden...
Bueno, Somos Pozuelo se precipita casi siempre haciendo una serie de cosas, pero vaya ellos. Nosotros hablamos siempre con la familia, que creemos que es lo que hay que hacer. Pues, hemos puesto, eso sí, perdóname un segundo, hemos puesto una especie de pancarta, no me gusta la palabra pancarta, pero bueno, muy bonita, con unos dibujos de Forges que ponía hasta siempre Forges y hemos quitado el hasta y queda siempre Forges. Ah, y hasta tachado, queda precioso.
Qué bueno.
En el teatro, mira, está colgada y los hijos les gustó mucho y bueno, pues veremos a ver qué hacemos.
Foto al Twitter y tiene una plaza también recientemente, Manolo,
no,
Martín Ferrer.
Martín, sí, creía que decías Forges.
No, no,
sí,
a quien tú conocías bien.
Sí, y aquí lo hemos contado el día que se puso, además Rosalía estaba su mujer, su viuda estaba muy emocionada. Yo es que soy partidaria de no olvidar a las personas que han hecho un bien a la sociedad, ¿no? Y desde luego Manolo Martín Ferrán sí que trabajó por la libertad de información en este país.
Sí, y ha sido un poco olvidado y la verdad es que a nosotros nos ha gustado mucho recordar. Además, un vecino de Pozuelo, una familia que viven en Pozuelo y muy, muy de Pozuelo. Le hemos puesto la plaza muy cerquita de donde vivían, además, y fue un acto muy bonito con Rosalía y con sus hijos y con sus nietos. Estuvo muy bonito.
Qué bien.
No sé si voy a encontrar alguna Lilith, pero esta canción de Pedro Guerra se llama así.
¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Adán? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue?
Después de un día como el de mañana, como el que vamos a vivir, donde se dice la huelga ya está ganada, el ruido está hecho, las nueces me parece que va a haber que recogerlas a lo largo de muchos días, después del día 8, ¿cómo les gustaría poner el punto y final? ¿Qué esperan de una jornada como la de mañana, alcalde?
Bueno, mañana la verdad que vivimos un 8 de marzo un poquito especial. 8 de marzo hay todos los años, pero es verdad que este año ha habido un poquito más de tensión política, sindical, y donde se ha puesto un poco más el acento en la igualdad. Y es verdad que, bueno, que yo creo que es bueno pues que lo vivamos con pasión y que desde luego pues trabajemos todos para que haya más igualdad en el futuro, en todos los ámbitos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hablar de deporte femenino. O sea, estamos acostumbrados a hablar todo el día de fútbol, de fútbol masculino, y desde luego ahí, bueno, pues cientos de miles en cada ciudad de mujeres y de niñas y de jóvenes haciendo deporte femenino, y la verdad que hay que poner en valor, bueno, pues todo lo que en la vida cotidiana hacen las mujeres, y por tanto hay que seguir trabajando para que haya igualdad real en todas y cada una de las cosas que hacemos desde los ayuntamientos.
Pozuelo.
No me gusta nada lo de la huelga ya está ganada, es que esto no es una batalla. Yo desde luego el día de mañana no lo veo como una batalla, lo veo como un día de celebración y un día de reivindicación de nuestros derechos, respetando el derecho de todo el mundo, del que quiera trabajar y del que no. Y creo que lo que hay que ganar mañana es un paso más para que las mujeres tengamos el lugar que nos corresponde en la sociedad, nada más, sin batallas.
Hay una canción de Café Quijano que tiene...
Perdóname, antes de que acabes, ¿hay muchas alcaldesas? Es que...
Creo que 42, me han dado la cifra esta mañana, creo que 42.
42.
42. Bien. Pero...
Me quedo con el dato.
Pero la canción de Café Quijano, pero que no la canta Café Quijano, que la canta Casandra López, tiene nombre de mujer, a ver si sabes cuál es.
A ver...
Y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Uno también puede hacer guiños, ¿no? Ya que se despide, luego no le deja a nadie. Luego no le... Pero está Casandra López, que yo no la conocía. Mira qué voz tiene.
Preciosa la voz, ¿sí?
Sí, lo canta muy bien.
De su manto, fría dama.
En fin, alcaldesas y alcaldes de la Comunidad de Madrid, suerte mañana y el resto de sus días.
Susana Pérez de Quislán, gracias. Santiago Llorente, gracias igualmente a los dos.
Gracias.
Muchas gracias.
Constantino.
Adiós.
Adiós. Enseguida volvemos. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Acto institucional esta tarde en el Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana. Nos vamos hasta Cibeles. Flor Carazo.
La socióloga María Ángeles Durán ha recibido este año el premio Clara Campoamor del Ayuntamiento de Madrid por su trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres. Además, por primera vez, el consistorio ha otorgado una placa con mención honorífica a la directora y actriz Leticia Dolera por su papel denunciando la desigualdad y el abuso sexual que sufren las mujeres. Unos premios que ha entregado la alcaldesa Manuela Carmena, que ha pedido conjugar la vida profesional con la doméstica.
Como yo he oído decir estos días,
que el problema de la brecha de cristal de la mujer es la maternidad. No, la maternidad, la paternidad, es una de las emociones más impresionantes que tiene la humanidad. Trabajemos por ella, dignifiquémosla, insertémosla en nuestra vida y que hagamos posible que eso, la vida doméstica, esté también junto a la vida profesional.
Acto con motivo del Día de la Mujer que se celebra mañana, pero que se ha adelantado por la huelga feminista. Durante el acto se ha presentado la declaración institucional del Ayuntamiento sobre el Día de la Mujer, precisamente, que se ha aprobado por consenso de todos los partidos políticos.
Protagonismo absoluto de las mujeres mañana. Si nosotras paramos, se para el mundo. Es la máxima con la que el movimiento feminista, con el respaldo sindical, ha convocado mañana la primera huelga general feminista. La Comunidad de Madrid acogerá mañana 133 manifestaciones y concentraciones por el Día de la Mujer, en las que se va a reivindicar la igualdad y se protestará contra la brecha salarial. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, reitera que mañana estará trabajando y que no se siente traicionada por Mariano Rajoy después de que el presidente afirmara que no se identifica con quienes plantean hacer huelga a la japonesa.
Traicionada por mi presidente, todo lo por Dios, qué cosas me preguntan. Yo no solamente no me he sentido nunca traicionada por mi presidente, sino que siempre me he sentido apoyada absolutamente en todo. Lo que pasa es, bueno, él ha hecho unas declaraciones que yo respeto absolutamente, pero también pido respeto hacia todas las mujeres y personas que mañana hemos decidido trabajar.
4 de cada 10 diputados del Congreso español son mujeres, una cifra que coloca a España como el tercer país de la Unión Europea con mayor presencia femenina en los escaños de la Cámara Baja. Ana Pastor es la presidenta del Congreso.
Aunque hayamos avanzado, nos queda todavía mucho por hacer, que hay una cultura machista imperante en este país y que tenemos todos hombres y mujeres, pero las mujeres mañana especialmente estar presentes en estos actos reivindicativos aquí en el Congreso.
La Audiencia Provincial de Madrid ha citado mañana al promotor y principal responsable de la tragedia del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, condenado a 4 años de cárcel para comunicarle su ingreso en la cárcel. Lupe Ortiz.
Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, en la que hace 6 años murieron 5 chicas, entrará en prisión próximamente. La Audiencia Provincial de Madrid le ha citado mañana a él y al resto de condenados para notificarles la sentencia ya firme después de que el Supremo se pronunciara el pasado viernes. En el caso de Flores y de otros 4 condenados, las penas son superiores a los 2 años, por lo que deben ingresar en un centro penitenciario para cumplirlas. Tendrán 10 días de plazo para hacerlo de manera voluntaria. La resolución del Supremo confirmó lo que ya dijo el Tribunal Provincial, salvo en el caso del médico Simón Viñals, al frente de la enfermería en el Madrid Arena, que había sido absuelto y al que el Supremo condena, sin embargo, a 1 año y medio de cárcel por negligencia. En su caso, al ser una condena por debajo de los 2 años, no tendrá que entrar en la cárcel.
Podemos sigue los pasos del PSOE y abandona la subcomisión del Pacto Educativo. Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria.
Ha tomado la decisión tras reunirse con representantes de la comunidad educativa que ha constatado que la subcomisión no sirve para mejorar la educación pública. Yone Belarra, portavoz.
Así que nosotros vamos de su mano denunciando que el Partido Popular ha utilizado esta subcomisión para blanquear la LOMCE y para no revertir los recortes, para cristalizarlos, y que el Partido Socialista, teniendo la posibilidad de generar mayorías alternativas y blindar ese 5% de inversión en educación, no lo ha hecho.
El sindicato de estudiantes llama a la movilización de nuevo a la marea verde para conseguir lo que no se ha podido en la negociación en el Congreso. Sin el PSOE y sin Podemos, el pacto educativo será imposible.
Y Podemos, y recordamos que más de 1.300 efectivos se van a desplegar con motivo del partido que van a disputar mañana en el Estadio Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid y el Lokomotiv de Moscú. Es un partido, un encuentro declarado de alto riesgo y para el que se prevé la llegada de casi 500 seguidores rusos que estarán acompañados por policías. Bien, pues de momento es todo. Así terminamos este boletín de noticias. Tendrán estas y otras informaciones a partir de las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, a partir de las 6 de la tarde, partido de ida de los octavos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes a todos desde el auditorio de Telemadrid, Onda Madrid. Ya estamos dispuestos a hacer la Olimpiada del Saber porque hoy...
¿Por qué? ¿Por qué? Porque mañana hay fútbol, y nos quitan nuestro tiempo.
¡Ay! ¡No puede ser! ¡Tanto fútbol!
¡Ay, tanto fútbol!
¿Pero qué fútbol hay mañana?
Pues juega el Atleti, esta cosa que se llama Liga Europa, contra unos chicos rusos muy brutos, que se llaman Lokomotiv. Muy brutos, ¿eh? Los que vienen.
Ya, miedo, ¿no?
Vamos, de hecho, estos están a 0 grados y se ponen la manga corta. Ya dicen que estamos en verano, España, bueno, todo.
Hay que ver. Pues el fútbol ha hecho que hoy adelantemos en un día la Olimpiada del Saber.
Me han preguntado si pueden animar.
¿Cómo que si pueden animar? Es que si no animan, ¿eh?
¡Vamos, hombre! ¿Ves? ¿Ves?
Ahí.
Vamos, es que... Es que son muy respetuosos, dicen, ¿podemos animar? Digo, ¡gritad, sí, por favor!
Sí. Son las 7:08, ¿dónde se nos puede localizar? Es que es facilísimo. Madrid Directo, quiero escuchar a Honorato, a Nieves, ¿cómo lo podemos hacer?
Madrid Directo, 101.3, 106 FM, esto es Onda Madrid.
Sí, señor, Madrid Directo, recordadlo porque es que va a haber un antes y un después en vuestras vidas.
Claro, sí, sin duda.
Sobre todo después de oír a Ainhoa González, hay un día antes y un después, porque claro, ayer nos quitamos el paraguas, pero ahora volvemos a hacer lo nuestro, ¿no? Ainhoa, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿no? Volvemos a estirar el brazo y a hacer lo nuestro.
A ver, ¿qué os dije? Que esto iba a ser, nada, algo... Un día de tregua y otra vez. Y además lo que viene, bueno, podemos irnos preparando porque de cara al fin de semana se esperan precipitaciones muy, muy intensas. Y además el viento también que va a adquirir más fuerza. Vamos a tener, bueno, pues eso, unos días por delante de muchísima inestabilidad. Los planes al aire libre pues tendrán que esperar para otro fin de semana. A partir de esta noche ya he estado viendo las imágenes de radar hace nada, un momento, y ya se está viendo cómo ese sistema frontal está entrando por la parte, sobre todo, del suroeste de la península. Unas lluvias está dejando ya en Andalucía Occidental.
Ha sido terrible.
Pero el que está entrando ahora, que es otro nuevo, está subiendo, lo he visto. Si ahora te enseño después una foto para que veas la imagen.
¿Otra vez?
No sale sonriendo desde la imagen de radar, este frente, trae cara de pocos amigos y nos va a dejar las lluvias ya esta madrugada. Está ya alcanzando, pues eso, llegando ya a la altura de Extremadura, la parte del suroeste de Castilla-La Mancha, y nos va a alcanzar en las próximas horas esta noche.
¿Llegará a Madrid con esa fuerza con la que ha dejado?
Ah, pues oye, esta madrugada.
víctimas, sí. Ha dejado víctimas.
Sí, y con rachas de viento muy fuerte. Bueno, aquí todavía el viento, aunque mañana sí va a adquirir intensidad, pero será más en los días pues de viernes, sábado, cuando tengamos ráfagas fuertes de viento. Por eso, el fin de semana, entre la lluvia que vamos a tener y ese viento, lo único que se salvan son las temperaturas. Hoy nos hemos mantenido con valores parecidos a los de ayer, entre 11 y 13 grados en general. Mañana suben, el viernes suben más, el sábado se mantienen y el domingo perdemos un poquito de temperatura. Pero bueno, esos termómetros en ascenso, sobre todo los registros nocturnos, que ya no nos dejan heladas débiles, salvo en zonas altas de la sierra, esta madrugada han sido más fríos, pero a partir de esta noche vuelven a subir. Lo que decía, las temperaturas por lo menos en estos próximos días van a ser suaves. Pero
oye,
suave
me preguntan
no va a ser
Mariano Naranjo y Quique Garcinuño, que están haciendo aquí posible esta Olimpiada del Saber, si van a poder el fin de semana, pues un poquito salir al campo, No.
Hombre, pueden salir, pero se van a mojar.
Sí, es verdad, pueden salir, pero bueno, con paraguas y sujetándolo fuerte, porque es la previsión lo que decía, que vamos a tener lluvias. Vaya. Y además el sábado también, entre sábado y domingo pueden ser muy fuertes los frentes que estamos viendo que nos van a alcanzar, son frentes atlánticos entrando por el oeste, empujados por esas ráfagas intensas de viento, así que lo que se espera a partir del viernes, pues ya lo digo, esta noche empieza la lluvia, pero lo que se espera a partir del viernes puede ser precipitaciones muy muy fuertes.
Ay, el que avisa nos traidor. Sí.
Veremos qué avisos activa la comunidad o Protección Civil durante los próximos días por eso, porque la previsión, desde luego, los modelos que estamos manejando ya son de ráfagas fuertes de viento, muy fuertes en zonas altas y con precipitaciones que pueden ser localmente muy intensas.
Ay,
esta noche paraguas y ya no lo podemos soltar hasta la semana que viene y a ver la semana que viene.
¿Cuándo?
¿Cuándo? Sí.
¿Cuándo?
La semana que viene, Mary Poppins, todos volando con el paraguas.
Gracias, Ainhoa. Un abrazo fuerte. Que llega rápido, rápido Javier Rodríguez con sus deportes.
Bueno, está contento el Javi, ¿eh?
¿Yo?
Ayer ganó el Madrid. Está...
Buenas tardes.
Uy, se le ve una cara...
Sonriente, ¿eh?
Sí.
No, más que nada por lo que hizo el Madrid, que es clasificarse para los cuartos de final, pero hasta ahí, Carlos Honorato. No intentes engañar a la gente, ¿eh?
Sí.
Ay, no, o sea que no tanta felicidad, no, la normal.
Yo estoy contento siempre que los equipos madrileños les vaya bien, y ayer al Real Madrid le fue muy bien, ¿eh?
Claro.
Además consiguió una victoria importante en el Parque de los Príncipes ante un Paris Saint-Germain que es bastante menos de lo que se vendió antes de este partido. Cristiano Ronaldo y Casemiro se encargaron de apagar ese infierno en el que intentaron convertir el Parque de los Príncipes, y el Real Madrid, que estará en el sorteo del próximo 16 de marzo, a la espera de ver si la semana que viene el Barça y el Sevilla también consiguen certificar sus clasificaciones, y tenemos tres equipos en la siguiente ronda de la Champions, Nieves.
Claro, mañana le toca al Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, le toca al Atlético de Madrid frente al Lokomotiv de Moscú en casa, en los octavos también de la Europa League, ya sabes, partido a ida y vuelta.
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde, horario malísimo, ¿eh? Porque hay que decir que en la vuelta la van a jugar a las 5 de la tarde, porque como juegan en Moscú, pues lo importante sobre todo es que mañana no pase nada, ¿eh? Porque va a haber un despliegue de 1.300 efectivos para cubrir ese partido. Llegan más de 500 hinchas rusos.
Muy brutos.
Que deberán ir en todo momento con su pasaporte y con la entrada para el partido, ¿eh? En todo momento. Así que esperemos a ver que no pase nada ni similar ni que se aproxime a lo que ocurrió en Bilbao hace apenas 2 semanas.
Pero me imagino que habrá una cantidad de seguridad
1.300 efectivos,
¿no? Sí. Madre mía, madre mía. Bueno, esto mañana, por cierto, que nos afecta al programa.
Por supuesto, porque mañana ellos empiezan a las 6 de la tarde a contarnos todo.
Déjame que te cuente una noticia también de última hora que hemos conocido en la tarde de hoy. Asier Garitano, que fue expulsado en el último partido del Club Deportivo Leganés, se va a perder los 2 próximos encuentros, ¿eh? Se va a perder, por tanto, los 2 próximos partidos, el del Athletic Club de Bilbao en San Mamés y frente al Sevilla en casa. El entrenador, por tanto, vasco, no va a poder estar dirigiendo al conjunto pepinero.
Claro. Hablamos de baloncesto ya por último.
Sí, venga. Para terminar, mañana juega Madrid frente al Panathinaikos. Ya sabes que lo importante es quedar entre los 4 primeros. Mañana es un duelo vital para el equipo de Pablo Lasso con la baja de Luka Doncic, el hombre más determinante del equipo blanco. Parece ser que mañana no estará, aunque se le espera hasta el último minuto para ese partido. Mañana a las 9, Real Madrid-Panathinaikos en el Within Center de Madrid.
Fenomenal. Creo que mañana nos vas a contar, o pasado, cuando se tercie, una historia preciosa.
En cuanto tengas hueco, simplemente te dejo ahí que ha sido un chico que hacía snow, se quedó tetrapléjico y año y medio después va a competir en las Paralimpiadas de Pyeongchang recuperando la movilidad.
Oye, pero es una preciosidad, esto hay que ampliarlo.
Sí, sí.
Cuando quieras.
Pues claro que sí. Javier Rodríguez, muchas gracias. Está ya Alejandro González llamando a la puerta con las noticias de Madrid. Pasa, Alejandro.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del Hospital de la Paz, que va a ser derribado para volver a construirlo.
Todos los edificios de este hospital, menos la torre de maternidad, serán derribadas a lo largo de los 10 próximos años.
Pues esto va para largo.
Sí, 10 añitos. La Comunidad de Madrid ha decidido reconstruirlo dentro del plan de remodelación que anunció la semana pasada, donde se destinarían 1.000 millones a hospitales públicos. Pues los primeros 350 millones serán para esta obra del Hospital de la Paz. Escuchamos, si quieres, a la presidenta, a Cristina Cifuentes.
Claro, acometer esta transformación, como les decía al principio, no sería suficiente con realizar obras puntuales, obras parciales, por importantes que estas fueran. En estos momentos hay que reemplazar las edificaciones actuales.
El nuevo Hospital General, por ejemplo, tendrá 25 plantas y estará situado donde hoy en día están los edificios dedicados a docencia, grupos electrógenos y el edificio norte. Habrá 3 fases de construcción.
Pues ahí está Roberto Macedonio. Saludos, Roberto, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Nieves. Bueno, pues la primera de ellas, la primera fase, se realizará en el edificio norte, que será completamente derribado, y en su lugar construirá un nuevo Hospital General y un aparcamiento que abrirá sus puertas en 2022. La segunda fase demolerá el actual Hospital General, se habilitarán ambulatorios y hospitales de día, y también se derruirá en la tercera y última fase el área de urgencias, donde se levantarán los nuevos edificios de materno-infantil y soporte asistencial previstos para 2027. Sin duda alguna, el Hospital de la Paz será otro completamente remodelado, e imagino que esta sala de espera y este pasillo en el que me encuentro ahora mismo con Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En unos años será completamente distinto todo esto.
Supongo que aquí no quedará nada de lo que hay ahora.
Isabel, usted es miembro sanitario de este hospital y me comenta que está de acuerdo con esta reforma.
Totalmente de acuerdo.
¿Por qué?
Porque es muy necesaria. El hospital tiene 54 años y ya necesita una remodelación en condiciones.
Es decir, que eso de atender a más de 1 millón de madrileños al año pasa factura en la infraestructura.
Está completamente envejecido el hospital.
Gracias, Isabel, muy amable. Compañeros, voy a entrar en la sala de espera, estoy
muy
en el
bien.
Pasillo, a ver qué opinan los usuarios, ¿no? A ver qué opinan los pacientes.
Ah,
me encuentro
bien.
Con un
a
señor,
ver.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oiga, ¿a usted qué le parece que se vaya a remodelar el hospital?
Hombre, pues la verdad que me parece bien, porque lleva un montón de años igual. Yo creo que no ha hecho pocas remodelaciones, al menos exteriormente.
Usted me comentaba antes de entrar en directo que vino hace 25 años, ha vuelto hoy y se lo ha encontrado exactamente igual.
Sí, al menos exteriormente era, vamos, igual. Ha cambiado 4 cosas, digamos, los carteles y tal, pero exteriormente las mismas ventanas, la misma fachada, todo igual.
Todo igual.
Oye, déjame,
gracias.
Roberto, espérate.
Sí, sí,
déjame decirle,
claro, claro.
O por lo menos tú se lo trasladas, que si ha tardado 25...
Escucha,
si ha tardado usted 25 años en ir, es buena señal.
Sí, es que he vivido fuera de Madrid durante mucho tiempo y bueno, tampoco es que sea muy mayor, pero vamos, venía de acuerdo con mis padres y con mis abuelos aquí a ver a familiares, y he vuelto ahora hoy, precisamente hoy, por otro familiar, en este caso familiar político, y
fue como un viaje al pasado.
Total, es que me lo encontré igual, exactamente igual.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues
muchas
por
gracias.
Otros 25 años, que tarde mucho.
Esperemos no volver,
hospital.
Esperemos
eso,
no volver.
Eso es, eso es.
Venga, un saludo.
A por otros 25 años, hay más gente en esta sala de espera.
¿No
será usted Agustín?
No soy Agustín.
No estoy con Agustín. ¿Con quién estoy?
Me llamo Esteban.
Esteban, ¿a usted qué le parece esta remodelación?
Pues me parece muy necesaria, porque la verdad es que está que se cae a cachos esto.
¿Sí?
Sí, sí, totalmente. En la zona de urgencias está todo desconchado, todo sin pintar, es horrible.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, Nieves, más opiniones de gente que está aquí en la sala de espera de este hospital. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A usted qué le parece esta remodelación del hospital?
A mí me parece muy bien.
¿Por qué?
Pues porque es necesario. Es, y también es necesario que metieran más gente para trabajar, y más médicos, más enfermeros. Y en total, más gente, porque creo que hay poca gente para trabajar.
¿Usted lo ha notado?
Sí, 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 sí.
Gracias, muy amable. Nieves, estas son las opiniones de la gente que se encuentra en este momento en la sala de espera del Hospital La Paz. Así que esto es lo que podemos decir hasta el momento. Una remodelación que va a empezar y que costará 10 años y 350 millones de euros dentro de un plan de inversión de 1.000 millones.
Pues creo que ha habido unanimidad entre los que estaban en la sala de espera. Todos están de acuerdo con la remodelación. Le hace falta,
absolutamente.
Le hace falta el Hospital La Paz. Un abrazo fuerte, Roberto. Nosotros seguimos hablándoles a ustedes que mañana, Día de la Mujer, hay convocadas 118 concentraciones, 14 manifestaciones en Madrid, Alejandro.
Según la delegación del Gobierno en Madrid, hasta el momento se han recibido notificaciones de 118 concentraciones, de las cuales 78 van a ser en la capital. También de 14 manifestaciones, 4 de ellas en Madrid y el resto en el resto de la región. La manifestación principal partirá desde Atocha a las 7 de la tarde, pasará por Cibeles y acabará en la Plaza de España. Pero si miramos más movimientos, podemos ver que a las 8:45 de la mañana, por ejemplo, tendrá lugar la primera manifestación en el municipio de Galapagar. Y la primera concentración de la jornada va a tener lugar a las 9 de la mañana en la sede del Metro de Madrid, en la calle Cabanillas 58. Las protestas han convocado bajo el lema Vivas, Libres y Unidas por la Igualdad. El grueso donde más movimientos habrá serán entre las 11 y las 12 de la mañana en las plazas de los diferentes ayuntamientos de la región.
Enseguida nos vamos a ir con un querido compañero al que admiramos mucho, con Moncholi, que tiene noticia, pero antes dejadme decir que las mujeres taxistas se han doblado en los últimos 10 años. Ya que hablamos de mujeres, Paloma, hay que decir que en Madrid representan el 3,6% del total de taxistas. La flexibilidad horaria, la ausencia de brecha salarial con respecto a los hombres, pues son los dos principales atractivos, ¿no, Paloma?
Sí, los principales atractivos a la hora de ponerse al frente del volante de un taxi. La leonesa Piedad Álvarez fue un icono en tiempos de la República. Fue la primera mujer taxista de España en 1932. En Madrid, el honor fue para Victoria Vasilievna. Nació en Crimea. Estaba casada con un niño de la guerra y murió hace 4 años a la edad de 83. Comenzó a conducir su taxi en 1964. De seguir con vida, hoy compartirían las calles de nuestra ciudad con la taxista Concha Guardado. Concha forma parte de la profesión desde hace 18 años, cuando su padre, también taxista, enfermó. Fue entonces cuando decidió hacerse cargo del negocio familiar. Lo que más le gusta, la igualdad salarial.
En nuestro sector, afortunadamente, las mujeres cobran exactamente lo mismo que el hombre, y trabajamos igual de bien o igual de mal que el resto de nuestros compañeros hombres.
Concha Guardado es una de las 756 mujeres taxistas de Madrid. De estas, 411 son titulares de licencia. En los peores años de la crisis llegaron a ser 1.200. Entonces se incorporaron cuando perdieron sus puestos de trabajo por cuenta ajena. La mayoría eran administrativas y dependientas.
Aprovecharon para sacarse los permisos preceptivos para poder hacer realizar esta profesión en el taxi de su marido, de su hermano, de su padre. Y bueno, poco a poco, una vez que ha ido remitiendo a esta época de crisis tan brutal, pues han ido volviendo a sus puestos de trabajo, y actualmente, pues ya te digo, son 756 mujeres taxistas en Madrid.
El taxi les ha permitido conseguir la conciliación familiar que deseaban, aunque muchas reconocen que se pasan al volante hasta 10 horas. Lo bueno, que son sus propias jefas. Por eso, claro. Concha, miembro de la Asociación Elite Taxi, anima a todas aquellas a quienes les gusta conducir a que aprovechen la oportunidad, y también les anima a algo más.
Que apoyen en la manifestación convocada para el día 8 de marzo, mañana día 8 de marzo, en Madrid, que parte de la calle Atocha, y animo a que apoyen al resto de compañeras trabajadoras, puesto que son también discriminadas en otros ámbitos de su vida, como el ámbito doméstico o el ámbito social.
Pues muchos datos interesantes, ¿no?
Sí, por ejemplo, una encuesta realizada por la aplicación MyTaxi dice que el 29% de las taxistas lo decidió por motivos económicos, un 9% por el placer de conducir, el 8% por tradición familiar y el 6% por el trato con la gente.
Muchas gracias, Paloma Nolasco. Vamos a hablarles a ustedes de la Plaza de Toros de las Ventas. Por segundo año consecutivo, hoy se organiza un evento en el que se van a dar a conocer los carteles de la primera feria del mundo, la Feria de San Isidro 2018. Querido Miguel Ángel Moncholi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves Herrero, ¿cómo estás?
Oye, deseando que me cuentes, porque creo que además hay un espectador de honor, ¿no?
Hay un espectador de honor, efectivamente, todavía no ha llegado, y desvelamos ya el nombre, es don Juan Carlos I, el rey emérito, y están ya viendo poquito a poco, se van acercando toreros, ganaderos, famosos también, por supuesto, que van a hacer de la noche que tenga el brillo que todos esperamos, evidentemente. Como bien decías, es el segundo día que el Mundial de los Toros, que la Feria de San Isidro, se va a hacer presente en un acto acto como este, en el que la alfombra azul, en este caso es azul como ya ocurrió el año pasado, están desfilando todos los personajes que estamos indicando. Pero me vas a permitir...
Hombre, entre otros tú, Moncholi.
Hay un torero precisamente que este año se despide del mundo del toro. Se trata de mi querido pirata, del pirata Juan José Padilla. Juan José, bueno, desfile hoy y el próximo día ya será paseillo, ya como torero, para decir adiós a esta plaza que tanto te ha querido.
Así es, Miguel Ángel. Estaba ahí en la puerta grande haciendo algunas entrevistas y decía a ver si tengo la suerte que un toro me ayude y pueda cruzar la hombro donde estoy ahora mismo.
¿Qué supone para los toreros la Plaza de las Ventas, la Feria de San Isidro?
Qué responsabilidad, ¿no? Saber que viene la primera plaza del mundo, saber que bueno, sobre todo que, independientemente de la repercusión, que para mí, después de estos 25 años, yo ahora mismo voy de retirada, pero no cabe duda que es una repercusión importante. Lo que sí te llena de orgullo es entrar en la afición de Madrid, entrar en un concepto de un concepto de aficionado, un concepto de unas características, yo creo que soñadas por todo torero, ¿no? Cruzar ese umbral y lógicamente luego tiene muchísima importancia porque no cabe duda que están todos los medios de comunicación, porque significa muchísimo para el mundo del toro y para tu trayectoria, los sueños tuyos, eso significa muchísimo.
Bueno, hoy has entrado por la puerta grande, ojalá que cuando ya estés vestido de luces pueda salir por ella misma.
Esa es la ilusión y esos son mis sueños, ojalá, gracias.
Gracias, Juan José Padilla. Ojalá que así sea, efectivamente. Y, bueno, mal periodistas seríamos si no hubiéramos bordeado las barreras informativas y al menos haber conseguido algunos de los 32 carteles que van a componer este ciclo. No olvidemos que es la Feria de la Comunidad y también la Feria de San Isidro, Feria de la Comunidad 1 y 2 de mayo, Feria de San Isidro del 8 de mayo al 10 de junio. Pero te voy a decir ya el cartel del 2 de mayo. Atención.
Venga, a ver.
Toros de Joselito del Tajo y la Reina, para tres toreros madrileños, Iván Vicente, Javier Cortés y Gonzalo Caballero. Están los oyentes de Onda Madrid, los oyentes de Nieves Herrero, conociendo en primicia los carteles, puesto que están embargados hasta las 9:30
¡Ala!
Y nosotros hemos podido conseguir algunos.
Te va a quedar una denuncia, Moncholi.
Algunos de ellos. Bueno, Carlos, mi obligación es esta, tú lo sabes.
Claro que sí, te lo agradecemos.
15 de mayo, Toro del Puerto San Lorenzo, El Fandi, Paco Ureña y López Simón. Otra incógnita que desvelamos para tus oyentes, para nuestros oyentes de Onda Madrid, Nieves. ¿El Juli viene, no viene, va a hacer el paseillo, habrá un acuerdo con la empresa, vendrá, no vendrá? Sí va a venir.
Bien, va a
hacer en un mano a mano, en un festejo que han venido a denominar Corrida de la Cultura. Lo que no te puedo decir, y ahí sí que lo siento, es en ese mano a mano con qué otro torero va a hacer el paseillo. Luego va a haber también otro día importante, y es para dar la dimensión universal de la fiesta de los toros, va a haber un día que se llame Corrida de las Seis Naciones, con toreros de todas las naciones que tienen fiesta de los toros. Por ejemplo, de Francia va a ser Juan Bautista, de Venezuela Luis Bolívar, de España Juan del Álamo, de Perú Joaquín Galdós, de México Luis David, el hermano de Joselito Adame, y por último de Venezuela, de nuestra queridísima Venezuela, ¿sí? Jesús Enrique Colombo. La corrida de la prensa, si no te la digo también me muero, va a ser lo de los toros de Victorino Martín, para Manuel Escribano, Paco Ureña y Emilio de Justo. Por tanto, ya hemos avanzado y bastante a los oyentes de Onda Madrid.
Pues Miguel Ángel Moncho Choli, buen trabajo como siempre, gracias, y hemos tenido en exclusiva también no solo los carteles, sino también a Juan José Padilla, que desea salir por la puerta grande en estas fiestas de San Isidro. Y vamos a hablar por último del Día de la Mujer, querido Miguel Ángel Almodóvar, y quieres hablarnos de una mujer. Breve. Cuéntame, muy buenas.
Pues muy buenas.
¿Qué tal estás antes de nada?
Mejorando, progresando adecuadamente.
Bien, eso nos alegra mucho.
Creo. Bueno, habida cuenta de que mañana no tendremos este espacio, sí quería homenajear o recordar, pues entre los millones de mujeres que han luchado por la libertad y la dignidad de su sexo y de su género, a una muy especial, una francotiradora soviética, Lyudmila Palisenko. Hay que recordar que una de las reivindicaciones fundamentales de las mujeres históricamente fue la de, en determinados momentos, luchar por su patria, luchar defendiendo su patria con las armas, no en puestos subsidiarios de fábricas o aún peor, digo aún peor, peor barra mejor, como enfermeras, como el reposo del guerrero. Hoy eso suena francamente machista.
En primera línea, en primera línea.
En primera línea, y eso se consiguió en 1942. El ejército soviético incorporó entre 800.000 y 1.000.000 de mujeres directamente a la lucha. Había incluso batallones compuestos solamente por mujeres, como eran las llamadas brujas de la noche. Las brujas de la noche bombardeaban y eran bombarderos donde solamente había mujeres, y se incorporaron también 2.000 francotiradoras, de las que sobrevivieron 500. Ludmila Palisenko tiene el récord no solamente de mujer, sino mundial de la historia. Hay otro francotirador soviético muy famoso por la película Enemigo a las puertas, que es Vasily Zaev, con 225 enemigos abatidos. Esta mujer en el año 42 fue gravemente herida, fue enviada a Estados Unidos para hacer propaganda, fue recibida con enormes honores en la Casa Blanca por el presidente Franklin Delano Roosevelt, y la mujer Eleanor Roosevelt se acercó a ella y le preguntó: ¿y usted cuántos hombres ha matado? Ella dijo: hombres, ninguno. Nazis 309. En fin, hizo esta
matización. Esta,
curiosamente, y esto dice mucho la historia de esta mujer, Eleanor Roosevelt se fascinó con Ludmila Palisenko y le propuso un viaje por todo Estados Unidos para dar a conocer su epopeya, cómo las mujeres rusas luchaban en aquel momento.
Hombre, se han hecho libros en la Segunda Gran Guerra. De esta relación. Pero, y películas.
Libros, exactamente, libros y películas. Relación interesantísima que al fin y al cabo se acabó rompiendo, porque los periodistas, en todas las comparecencias, a la pobre Ludmila Palisenko le preguntaban si se pintaba las uñas cuando estaba en combate, de qué color era la ropa interior que llevaban sus compañeras.
Eran otros
cosas
tiempos.
Que acabaron hartándola, acabaron. Eleanor Roosevelt lo entendió perfectamente y volvió a la Unión Soviética. Hay una canción preciosa de Buddy Guthrie que creo que está sonando.
Hombre,
esa canción, claro, de Miss Palisenko, es que no lo oigo. Fue una canción que se hizo en el año 46, mundialmente famosa en el mundo entonces.
Ahora ya está sonando.
Ahora sí.
Evidentemente no había listados de popularidad de canciones, pero probablemente una de las canciones más populares recién terminada la Segunda Guerra Mundial, terminada en el 45. En el 46 probablemente es la canción más escuchada en todo el mundo.
Eres un libro abierto, Miguel Ángel Almodóvar, pues, y este Ludmila homenaje Palisenko. A Ludmila Palisenko, por este Día de la Mujer, que como servicio público que damos, hay que decir que sindicatos de Renfe y Metro se suman a la huelga de mañana. ¿Cómo va a afectar? A ver, pues cuéntanos, Alejandro, y acabamos el repaso.
Así lo han anunciado, aunque habrá servicios mínimos. Por ejemplo, el Metro de Madrid ha establecido unos servicios mínimos de cobertura del 40% a lo largo de todo el día, excepto en los tramos de hora punta, donde esos servicios mínimos se incrementarán hasta el 65%. En cambio, en los trenes de cercanías, los mínimos estarán en el 50% y en las horas punta llegarán al 75%. Por último, la MT trabajará al 25% de media durante todo el día y al 30% en horas de máxima afluencia.
Muchísimas gracias, Alejandro. Échanos una mano, porque aquí empieza Olimpiada del Saber.
Ahí,
¡vamos a
dale.
Ello!
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
La Olimpiada del Saber.
Bueno, venga, hay que animarse, que os habéis quedado ahí un poquito frío, ¿no? Muy bien, muy bien. La Olimpiada del Saber es un concurso patrocinado por Jugueterías Poli, una empresa juguetera que está en la Comunidad de Madrid desde hace 43 años al servicio del ocio. En sus tiendas se pueden encontrar juguetes para niños de 0 meses hasta jóvenes así como yo, 99 años. Aprox. ¿A qué premio aspiran nuestros concursantes? En la final, ¿eh? Un cheque regalo que podrán canjear por drones, circuitos de slop, patinetes, juegos de mesa, puzzles, coches de radiocontrol, maquetas, manualidades, figuras de coleccionismo. De todo, Nieves.
Maravilla.
Desde el juguete tradicional a los más sofisticados. Gracias a nuestros patrocinadores.
Y ahora sí que Rosa de Lima nos va a presentar a los dos institutos. Cuando quiera, Rosa.
Bueno, pues hoy están con nosotros Elías Gregorio Peces Barba desde Colmenarejo. Y desde Coslada, Elías Luis García Berlanga.
Hay más cla de uno y de otro,
hay
¿eh?
Más, hay más.
Sí, 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 sí. Pero bueno, están bueno. apoyando a los dos.
Claro,
¿eh?
Por supuesto.
Muy bien, eso es fair play. Muy bien.
Vamos a conocer un poquito a Gregorio Peces Barba. Es un centro que crece sin parar porque está en obras de ampliación. Y tiene más de 20 proyectos educativos, entre ellos Colmecasas, donde los alumnos se agrupan en casas, como en la película Harry Potter, participando en todo tipo de concursos y eventos, ganando puntos para ver cuál será la casa ganadora al final de curso y llevarse una sorpresa. Y vamos a conocer a los participantes. Cristina, que sus aficiones son leer, ver series y escuchar música. Y de mayor quiere ser algo precioso. ¡Feliz! ¡Hola, Cristina!
¡Hola!
¡Hombre, todos queremos también lo mismo! Muy bien.
Conocemos ahora a Alfonso, que le gusta la novela negra, la historia, la política y el rock. ¡Hola, Alfonso!
¡Hola!
¡Hola!
Sandra, le gusta la música, las películas de terror e históricas. Le gustaría trabajar como maquilladora de caracterización. ¡Hola, Sandra!
¡Qué bonito!
¡Hola!
Conocemos ahora a Jimena, que le gusta bailar, la música, las novelas de miedo, el cine. Y lo único que quiere es viajar y viajar y viajar. Hola, Jimena.
Hola.
Hola, Jimena.
Vamos con Agua, que le gusta leer, la música, el cine y los deportes. Quiere trabajar en algo relacionado con la medicina. Hola, Agua.
Hola.
Y terminamos con David, que le gusta la ciencia, tocar el saxofón. Y ojo al dato.
Como Woody Allen.
Ojo al dato, este chico es muy guapo. Que vengan todas las chicas a la Ciudad de la Imagen porque busca novio.
Pero por favor, que venga otro programa también. Muy bien, David.
Bueno.
Mira, a lo mejor sale la novia de aquí.
Oye, pues sí, ya.
Yo le he dicho que entre el público o las dos participantes que vamos a presentar ahora, Claudia o Raquel, pues algo podría pasar. Bueno,
bueno, a ver.
Elías Luis García Berlanga de Coslada, pues tiene un nombre de cine y eso les encanta. En el centro se habla en verso por los pasillos cuando se prepara algún certamen de teatro.
Oh,
y también se habla en inglés porque es bilingüe y apuestan por la innovación tecnológica. Vamos a ir conociendo, empezamos por Jorge, es un chico risueño al que le apasionan las matemáticas y la física, que combina también con una pasión que tiene increíble por el arte y por la música. Hola, Jorge.
Hola, Jorge.
Hola.
Claudia, sincera, leal y divertida. Le gusta la química y la medicina y también ver series relacionadas pues con estos temas. Hola, Claudia.
Hola.
Hola.
Buenas tardes.
Va, se ha puesto roja, Claudia, no sabemos por qué. Juan. Juan se considera buena gente, le gusta el deporte y el dibujo técnico. Es un crack en matemáticas. Hola, Juan.
Hola, hola.
Buenas. Muy buenas, Juan.
Vamos con Raquel, que es una chica divertida, sincera y leal. Le encanta el inglés y hacer deporte. Hola, Raquel.
Good evening.
Gregorio rebosa bondad y es un chico de hoy en día que le gusta programar, las matemáticas y la lectura. Hola, Gregorio.
Hola.
Y por último, Raúl, que es alegre y responsable, es el delegado de clase, amante de la historia y del cine y dispuesto a ayudar siempre que puede. Hola, Raúl.
Hola, ¿buscas novia también? No, de momento no. De momento no.
Lo mismo ya tiene y no dice
Raúl,
nada.
Raúl, acércate ahí al micro, acércate.
El portavoz.
Y Jimena, que es portavoz del Peces Barba. Hola, Jimena.
Hola.
¿Qué quieres, cara o cruz?
Cara.
¿Y tú que eres cruz, no?
Supongo.
Ah, ya, hombre, no hay otra. Si sale cruz, empiezan ellos, y si sale cara, empieza Peces Barba. ¿De acuerdo? Pues ahí estamos. Ha salido cruz, así que empiezan...
Pues Coslada.
¡Coslada! Y el primer participante es Jorge. Jorge, te lo voy a decir muy fácil. ¿De qué la quieres? ¿De dos o de tres?
De dos.
De dos.
De
pues
dos.
Ahí está. Elige la pregunta, que vas a ser el primero en abrir fuego. No la abras porque si no, ya tienes ahí la respuesta. Es que... ¡Vamos allá! Os ha tocado la número 6 de literatura. Y esta es la pregunta. ¿Qué famoso poeta y religioso español del siglo XVI fue encarcelado por traducir al castellano un fragmento de la Biblia?
¡Tiempo! Esta se la saben,
¿qué
seguro?
Famoso poeta y religioso español del siglo XVI fue encarcelado por traducir al castellano un fragmento de la Biblia? Bueno, yo creo que hemos empezado bien, ¿no?
Esta ya se la sabe Almodóvar, que es una enciclopedia, pero tú callado, callado, callado.
A ver, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam.
No es... Pues rebote para Gregorio Peces Barba. Tiempo.
Bueno, vamos a ver. Jimena, ¿lo sabéis?
Rebote. Estamos pensando.
Venga,
rebote,
venga.
De un punto.
Que queda poco tiempo.
Un rebote de un puntito, oye, que al final.
A ver,
Becker.
¿Beque?
Becker.
¿Beque? ¿Beque? ¡Beque no! Fray Luis de León.
Claro. Bueno, no pasa nada, no pasa nada.
No pasa nada, un cerito.
Venga, vamos.
Cristina.
Con...
Hola, Cristina.
Hola.
¿De dos
Cristina,
o de tres?
Venga.
De dos y fácil, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues oye, esta pregunta era.
Mira que las de literatura me gustan a mí,
ya,
pero
ya,
a los
pues
chicos
a los
yo
chicos
creo que son
cuesta.
Más de mates.
Pues les ha tocado deportes fútbol. Esta es la pregunta, la número 9. ¿Qué equipo es el que menos partidos ha ganado en la Liga Santander, la primera división española, esta temporada?
Tiempo, ¿repites?
¿Qué equipo es el que menos partidos ha ganado en la actual Liga Santander, en la primera división, esta temporada?
A
¿tú
ver...
lo sabes, Nieves? No, ¿no? De fútbol.
Yo de fútbol.
A nivel usuario solo, ¿no?
Yo las de literatura, las
claro.
De las otras ya no. Así que Miguel Ángel
ver,
tampoco es muy
a
de
ver,
fútbol.
Que,
a
creo
ver,
creo que tienen respuesta. Cristina.
Sí, el Villarreal.
El Villarreal.
Por lo tanto, rebote para Luis García Berlanga. Tiempo.
Raúl.
El Córdoba.
¿El Córdoba?
Oh.
No os gusta el fútbol, ¿no? ¡Es el Málaga!
Oh.
Solo ha ganado 3 partidos. Chicos, ¿cómo estáis hoy? ¡Hay que despertarse! ¡Hay que despertarse!
Venga, pues esta primera en blanco para los dos.
Para los dos, Claudia.
Como si empezáramos.
A ver, Claudia. Acierta, por favor, ¿de dos o de tres?
Sí. Venga, de tres.
¡Venga, de tres!
¡Ole, torera! ¡Ole!
Es que hemos empezado con la de dos, que madre mía.
Futura médica, venga, Claudia.
A ver si te toca de ciencias. A ver si te toca de ciencias o algo. Pues mira, te ha tocado la número 8, la de sentido común.
¡Oh, no!
Esta es la pregunta, hay que estar atentos. Esta es la de pega, ¿eh? ¿En qué lugar se da el jueves antes que el miércoles?
¡Tiempo! ¿Puede repetir?
¿En qué lugar se da el jueves antes que el miércoles?
¡Ay, madre!
Esta ya entró en otro examen, ¿eh?
¡Ay! ¿Y no la acertaron?
No la acertaron, no.
Bueno, a ver.
Por eso repetimos.
Ya. Es que conviene que nos oigan.
Claro.
Conviene.
Es una cosa muy buena oír este programa. Se aprende.
Sí, 101.3.
106 FM también.
¿Eh?
Se os acaba, chicos. Hay que dar una respuesta.
¿Apuran?
Ya.
En todo el mundo.
En todo el mundo.
No, rebote para Colmenarejo. Tiempo. Rebote de 2 puntazos.
A ver, Jimena, tenéis la respuesta. Uy, hoy están flojetes, ¿eh? No.
Nada. Espérate.
¿En qué lugar se da el jueves antes que el miércoles? A ver, chicos.
La semana que viene.
Por la mañana. En el diccionario. ¡Madre mía!
¡Claro!
¡Madre mía!
¡Ay, pero si es que claro, es de sentido común!
Si es que Alfonso, sí. Del
hola.
Peces Barba, hola, ¿de dos o de tres?
De dos.
Ay.
A ver si acertáis, ¿eh? Que
me ha dado mieditis.
Me tenéis los dos institutos, me tenéis hoy contento, ¿eh? Os voy a poner a hacer flexiones a todos.
Venga.
¡Madre
si
mía!
Si lo aciertan, flexiones.
Sí, hombre, claro. Bueno, pues ha tocado la número 10 de deportes. No es fútbol, ¿eh? Esta es la pregunta. ¿Quién ha sido el piloto más joven que ha ganado un mundial de MotoGP?
¡Tiempo!
¿Quién ha sido el piloto más joven que ha ganado un mundial de MotoGP?
Mar Márquez.
¿Mar Márquez?
Sí.
¡Hombre, por fin! ¡Por fin se han estrenado!
¡Ya, se ha roto el maleficio!
Alfonso, la preguntita de tiro libre. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¿Verdadero? Pues un 2 más 1, Nieves.
Así, ya ves, que cogen carrerilla. Vamos con Luis García Berlanga.
Hola, Juan, ¿de 2 o de 3?
De 3.
Ya van a empezar a arriesgar
sí,
un poquito,
señor.
Porque esto va así.
Hombre, es el crack en matemáticas, Juan. Ojo,
Ojalá te toque matemáticas, pero te ha tocado geografía de Madrid. Es la número 7. Atentos, Getafe, Parla, Móstoles y Fuenlabrada. ¿Cuál de estos municipios tiene más habitantes?
Tiempo, ¿puedes repetir?
Getafe, Parla, Móstoles o Fuenlabrada.
¡Ay, madre!
Pues esto es una pregunta que hay que saber, ¿eh?
Sí, puede repetir otra vez.
¿Cuál de estos municipios tiene más habitantes? ¿Getafe, Parla, Móstoles o Fuenlabrada? A ver, Juan.
Móstoles.
¿Móstoles? ¡Pues sí, Móstoles!
¡Olé!
Móstoles, que tiene 206.000 habitantes. No te vayas, Juan.
Pues hay tiro libre.
Que es también de geografía de Madrid, ¿eh?
¿Sí? El público hace la ola, hay que decirlo.
Venga.
La respuesta.
El tiro libre. Aldea del Fresno es un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Falso? 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 Te voy a dar 2.600 habitantes.
Pues ahora de momento empate a 3. No puede estar esto más al rojo vivo. Vamos con Colmenarejo.
Sandra, ¿de 2 o de 3?
De
2. De
2. Ya, hemos bajado un poco
el
nivel.
El pistón, hay que bajarlo.
Claro.
No, no queda otra, Nieves.
A ver.
Pues vamos con esta pregunta de 2, que es la número 1 de geografía mundial. Atentos. De estos 4 países, Corea del Sur, Japón, Filipinas o Indonesia, ¿cuál tiene más habitantes?
¿Tiempo?
Qué casualidad, ¿eh? Ha salido igual.
¿Sí?
De estos 4 países, Corea del Sur, Japón, Filipinas o Indonesia, ¿cuál tiene más habitantes?
Japón.
¿Japón?
No es Japón, por lo tanto...
¡Ay,
rebote para Coslada! ¡Tiempo!
Coslada, a ver, Raúl.
Indonesia.
¿Indonesia? ¡Pues sí, es Indonesia! ¡Un puntito de rebote! Muy bien.
Si os parece, hacemos un recuento, ¿eh?
Pues ¿sabes
Rosa de Lima?
Sí, está la cosa muy, muy igualadita. El Gregorio Peces Barba de Colmenarejo tiene 3 puntos. ¡Bravo!
¡Bravo!
¡Animaros,
vamos,
hombre!
¡Vamos!
Y el Instituto Luis García Berlanga de Coslada, con este rebote que acaban de conseguir, 4 puntos.
Vamos a hacer una mínima pausa que regresamos rápido.
¡Vamos!
¡Vámonos!
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
La Olimpiada del Saber.
¡Vamos!
Hoy... Coslada frente a Colmenarejo, Luis García Berlanga frente al Gregorio Peces Barba.
Y le toca el turno a Coslada, Raquel, ¿de 2 o de 3? Díselo ahí al micro, por favor. Al micro, díselo.
De 3.
Anda.
Van arriesgando, ¿eh?
Sí, señor.
Van por delante, pero oye, esto es atrevimiento puro y duro. Pues aquí viene la pregunta, que es la número 2 de Historia de España. Esta es la pregunta. ¿Cómo se llamaba el primer presidente de la Segunda República Española?
¡Tiempo!
Bueno, a ver...
Esta
la han estudiado, claro que la han
estudiado.
Señor... ¿Cómo se llamaba el primer presidente de la Segunda República Española? Dice la profe que sí, ¿verdad?
Mientras piensan, han hecho un proyecto muy bonito, que han dibujado una puerta violeta a la entrada.
¿Ah, sí?
Y que poco a poco se va llenando de mensajes contra la violencia de género en la entrada del instituto.
¡Qué bonito! ¡Sí,
¿sí?
señor!
Vamos, Raquel, que se acaba el tiempo.
Iniciativas
Raquel.
Manuel Azaña.
Rebote para Gregorio Peces Barba. Tiempo.
A ver, ahí Jimena.
Sí. Niceto Alcalá Zamora.
Pues sí, es Niceto Alcalá Zamora. ¡Premio, premio!
Pues dos puntazos.
Dos puntos.
Jimena, te toca jugar a ti ahora.
Sí, sí.
¡Qué bien!
Sí.
¿De dos o de tres?
De tres, de tres.
Mira qué contenta,
mírala,
se ha puesto.
Mírala,
se ha puesto.
Se ha venido arriba. La viajera, porque Jimena es la viajera, además de
a
portavoz.
Ver, tenemos la pregunta de tres que ha elegido Jimena y es la número cuatro de lengua. Esta es la pregunta. ¿Cuál de estas cuatro palabras utilizarías para definir a alguien que está en la inopia? Estas cuatro palabras. Despistado, orgulloso, ignorante o flojo.
¡Tiempo!
A ver, alguien que está en la inopia es un despistado, orgulloso, ignorante o flojo.
Despistado.
¿Despistado?
¿Cómo?
Pues...
¿cómo que no?
Rebote para Coslada. ¡Tiempo!
Ignorante.
¡Es ignorante! ¡Es ignorante!
Pues yo me hubiera equivocado también.
Pues hay que mirarlo en el diccionario, lo pone ahí, quiero decir, no
sí,
me lo invento.
Sí, sí, sí.
Vamos, pues... vamos, el turno le toca a Gregorio. Gregorio, ¿de dos o de tres?
De tres, de tres.
De tres, estás animado, ¿eh?
Sí.
Se ha venido arriba.
A ver.
Bueno, excepto la primera, todas las demás que han elegido hasta ahora son de tres. En el García Berlanga están ahí...
Sí, sí, Coslada.
Bueno, pues
Coslada.
Os ha tocado la número 10 de deportes. Esta es la pregunta. ¿En qué deporte olímpico los competidores tienen prohibido llevar barba?
¡Tiempo!
¿En qué deporte olímpico los competidores tienen prohibido llevar barba?
Ya la saben.
Natación.
¿Natación?
Pues rebote para Colmenarejo. Esto está el rojo vivo,
está
tiempo.
El rojo.
Judo.
¿Judo?
¡Ay, qué fuerte!
¡Oh, qué pena!
¿Lo digo o no lo digo?
No, sí,
ya,
lo
ya había
digo.
Salido, ya había salido. ¡Boxeo!
¡Ay!
¡Boxeo!
Casi, casi.
Ahora
ay,
muchos dicen, es verdad.
Pues en el boxeo está prohibido llevar bigote.
¡Ay, pues venga, vamos
agua,
con agua!
¿Agua de dos o de tres?
De dos.
De dos. Bien,
agua
bien.
Agua es prudente.
Bueno, está la cosa muy igualada, ¿eh?
¡Madre mía!
A ver si no va a haber desempate aquí.
¡Madre mía!
Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Aquí la tengo, la pregunta. Y en vuestro caso, y en tu caso, la número 5 de arte. Esta es la pregunta. El expresionismo es un movimiento artístico de origen europeo surgido a principios de qué siglo.
¡Tiempo!
El expresionismo es un movimiento artístico de origen europeo surgido a principios de qué siglo.
¡Ay!
Va a responder agua, que significa feliz en árabe o río en maorí, un nombre precioso. Agua.
¡Ay, qué bonito!
Están los profes ahí que se lo saben, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Sí, sí, creo que sí. A ver.
En el
siglo.
En el siglo XX.
¡Siglo XX! ¡Sí! ¡Sí! ¡En el siglo XX! ¡Claro que sí!
Pues sumamos
agua,
dos puntos.
Tiro libre, tiro libre. A ver, de historia. Fernando VII fue el primer rey de la Casa Borbón en España. ¿Verdadero o falso? No, tú tienes que contestar tú nada más. Venga.
Verdadero.
¿Verdadero? No, no, no.
Oh.
Fue Felipe V, fue Felipe V.
No pasa nada.
Llegamos a la ronda final. Raúl,
sí, señor.
¿Te lo has pensado? ¿De dos o de tres?
De tres.
Aquí
de tres.
Se decide todo, señoras y señores, porque está muy, muy, muy igualado.
Está igualadísimo, que diría el maestro.
Sí, señor.
Vamos allá, vamos allá. Aquí está la pregunta y la que os ha tocado es la de la número 12, Ciencias Naturales. Esta es la pregunta. Existen dos tipos básicos de organización celular. ¿Cómo se llaman esas células?
¡Tiempo! ¿Puede repetir?
Existen dos tipos básicos de organización celular. ¿Cómo se llaman esas células?
A ver, aquí había mucho matemático y mucho médico.
Me tenéis que decir dos, ¿eh? He dicho dos, así que son dos. A ver.
Procariota y eucariota.
Procariota y eucariota. ¡Sí, señor!
¡Tres puntazos!
Espera, no te vayas, que hay tiro libre de matemáticas. Un triángulo isósceles tiene sus tres lados de una longitud diferente. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¡Falso! ¡Muy bien!
¡Cómo han remontado!
Han remontado, pero bueno, esto no ha acabado. ¡David!
¡David! ¡Échale valor!
Sí.
¿De dos o de tres?
De tres.
De tres.
Sí,
hay que arriesgar, hay que arriesgar, hay que arriesgar, porque están ahí, ahí, ¿eh? Están
última
ahí.
Pregunta ya para el Peces Barba y para el concurso.
Es la última pregunta. Ahí vamos. Os ha tocado la número 5 de arte, para que veáis cómo se repiten las cosas. Y esta es la pregunta. ¿En qué museo podemos ver la Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci?
¡Tiempo!
A veces hay suerte.
El Louvre.
¿El qué?
Louvre.
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 ¡Louvre! ¡En el Louvre! No te vayas, que hay tiro libre. Y es de sentido común. Ojo.
A ver.
Si vas corriendo una carrera y adelantas al que va segundo, te pones primero. ¿Verdadero o falso? ¿Di?
Falso.
¡Falso! ¡Falso! ¡Falso!
Pues esta pregunta última ha sido definitiva. Ha sido definitiva. Vamos a mirar marcadores, querida Rosa.
Pues efectivamente, definitiva, porque hay que decir que Elías Luis García Berlanga de Coslada tiene 10 puntos. Y cara de terror, también hay que decirlo. Y con esta remontadilla final, el Gregorio Peces Barba Colmenarejo, uno más, 11 puntos.
Por la pregunta última.
Pues por eso mismo. Oye, que todo esto es gracias a alguien, ¿no?
Sí, gracias a Juguetes Poli. Juguetes. Vamos con ellos, vamos con ellos.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Bueno, bueno, bueno.
¡Ay, qué emocionante!
No nos quejaremos de emoción, ¿eh?
No, hasta
madre
el final.
Mía, madre
Oye,
mía, madre mía.
Han tenido el empate, pero hasta el último momento, ¿eh? Y ha sido esta última pregunta. Yo no sé cómo lo están viviendo los amigos de Coslada.
Vamos a preguntar a Sukina, la profe del García Berlanga, por un puntito, qué poquito, pero lo han hecho muy bien. ¿Tus alumnos?
Lo han hecho estupendamente. Muy orgullosa de cómo han jugado. Y han arriesgado un montón.
Sí, sí, señor. Sí.
Muy bien.
Es verdad.
Un punto más a todos los que han venido, por favor.
Sí, muchísimas gracias. Y vamos a preguntar también al profe del Gregorio Peces Barba, que vienen desde Colmenarejo. ¿Qué os ha parecido?
Pues mira, por los pelos hemos ganado, pero lo de Becker es para matarlos.
Ay, ay. ¿Se va a notar esto en las notas?
Bueno, a lo mejor les apoyamos un poquito.
Bueno.
Muy bien, yo quería hablar con los chicos jóvenes que han venido de CLA, que se han quedado con una carita.
Ay, se les ha quedado una carita.
Oh,
pobrecillos.
Bueno. Hola, chicos. Hola, hola. ¿Qué
Oye,
tal?
¿Lo habéis pasado bien o no?
Sí, nos hemos divertido mucho. ¿Y
ya que os sabíais todas?
Sí, sí.
¿Todas?
Bueno, hubiéramos ganado el concurso.
Bueno, bueno, pero lo importante es participar. Sé que no consuela, pero ganar por un punto es un empate, empate,
pues eso,
casi.
Por penaltis, casi.
Pues queridos amigos de Colmenarejo, ¡felicidades! Y queridos amigos de Coslada, también gracias por haber venido en esta tarde de miércoles, que hemos adelantado un día el programa. Porque mañana hay fútbol a estas horas.
Mañana a estas horas habrá fútbol, sí. Se estará
sí,
jugando ya casi la segunda parte del partido entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv.
Sí, señor. Querido Miguel Ángel Almodóvar, ¿has visto qué nivel tenemos en estos chicos?
Fantástico, extraordinario. Ahora, ¿verdad? Esto de que la Gioconda se ve en el Louvre...
No se ve.
Bueno, los cuidadores, la ven los cuidadores. El resto intuyen que está allí al fondo.
Sorprende que sea tan pequeñita.
Tan pequeñita, claro, sí.
Tan pequeñita y con 200 delante, ¿no?
Claro, y con
bueno,
mucha
pero
seguridad.
Bueno, cómo ha competido.
Mucha seguridad. Pues Miguel Ángel Almodóvar, gracias,
gracias
por haber venido. Tengo que decir que, oye, Mariano Naranjo, Quique Garcinuño, gracias por hacer posible este sonido. Igual digo a los que se han quedado en nuestros estudios centrales, José Luis Ávila y Jorge Gutiérrez. A todos gracias, Honorato, hasta
bueno,
aquí hemos llegado.
Que no se me quejen de las preguntas, que las he preparado fáciles
ay,
esta semana.
Qué
¿eh?
Tacañón eres,
ay,
por favor.
Ay, qué malo soy.
Nada más, señoras y señores, hemos llegado al final de este programa. Mañana será otro día, día importante para las mujeres. Y hasta aquí hemos llegado, les dejamos con las noticias.
Y está David Moreno ya para contarnos lo que pasa.
Preparadísimo, nada más, hasta mañana, amigos, adiós.
Se puede controlar. Si lo nuestro es un